Muy buenos días, bienvenidos todos los que supervisáis este amanecer del sábado santo, ya 20 de abril de 2019, con media España mirando al cielo a la hora de procesionar. Los hay que también viven pendientes de la campaña electoral, y estamos en una campaña, la verdad es que bastante atípica, por deseo del presidente Pedro Sánchez, una campaña filtrada a través de las vacaciones de Semana Santa, una campaña que llega a un ciudadano de a pie, ya saturado, la verdad, tras meses de intensidad política. Y entre tanto eslogan, promesa, meeting, se ha colado la polémica del debate en televisión, que por obra y gracia de la torpeza política ha terminado en la polémica de los dos debates. La historia es rocambolesca donde las haya, y al final solo ha servido para generar un problema donde no lo había y vislumbrar el plumero de Pedro Sánchez y sus cálculos políticos, que han acabado por dejar la independencia, por ejemplo, de la televisión pública, la televisión española, a los pies de los caballos. ¿Cómo hemos llegado a esta situación? Pues muy en resumen, Televisión Española y Antena 3 ofrecieron realizar un debate, la televisión pública con 4 candidatos y la privada con 5. Antena 3 había propuesto realizar un debate que incluyera al PSOE, al Partido Popular, a Ciudadanos, a Podemos y además a Vox. Para Pedro Sánchez este formato resultaba cómodo, ya que le daba la baza de escenificar lo que lleva reclamando todo el rato en la campaña, la foto de las tres derechas y además la oportunidad para que dividir aún más al bloque conservador en plena lucha de votos en las provincias más pequeñas. Así que se acordó Antena 3 y se rechazó la propuesta de Televisión Española. Pero un recurso de varios partidos políticos con representación parlamentaria propició que la Junta Electoral denegara la presencia de Vox en el debate, porque todavía no tiene esa presencia en el Parlamento. Así que reapareció Televisión Española reivindicando su debate a 4 original, y así llegamos a la posición de 2 debates. Y aquí es cuando aparece el plumero político de Sánchez, ya que de manera sorprendente Televisión Española, el ente público, anuncia su debate para el mismo día que el de la cadena privada, el martes 23, lo que provoca que el resto de candidatos rechacen esa fecha en Televisión Española. Nadie ha dudado esta semana, ni siquiera Podemos, de que se trató de una orden política en el ente público, en lo que se ha atribuido a una intención de Sánchez de conseguir el escenario más favorable a sus intereses políticos e incluso de intentar que el debate no se acabase celebrando, al provocar una situación límite, como es que el mismo día, el 23, unos candidatos estuvieran en la televisión privada y él en la televisión pública. Una situación que, la verdad, no tenía ni pies ni cabeza. Un despropósito en la campaña del presidente del gobierno, al que no le ha quedado más remedio que acabar rectificando. Así que habrá debates, y serán 2, el lunes y también el martes.
Debatir, que va a haber debate por partida doble. Nosotros vamos a ir al debate como estamos haciendo esta campaña, con guante blanco. Y yo lo que espero es que la derecha y sus 3 siglas entiendan que debatir no es insultar.
Lo del guante blanco, después de manejar, como parece, a su antojo la televisión pública, como que es mejor dejarlo a un lado. Fin al debate sobre el debate. Y al que no quiera sopa de campaña, pues va a tener 2 cazos, uno detrás de otro. Y llevamos muchos cazos ya de sopa independentista a la catalana. Los últimos con bastante sabor y aroma electoral. Y también a pacto. En ello están ahora mismo conscientes los independentistas de que no habrá un candidato mejor que Pedro Sánchez. Esto no hace falta que lo digan, pero por si acaso, el preso Oriol Junqueras, de Esquerra, en una entrevista que le ha permitido la Junta Electoral desde la cárcel, ha repetido en varias ocasiones que abren las puertas a la investidura de Pedro Sánchez, mantienen la retahíla de la independencia y del referéndum, pero eso sí, han relajado bastante las líneas rojas que le ponen al actual presidente del gobierno. Han rebajado las líneas rojas por ahora. Luego ya veremos. Por lo demás, vivimos ya el Sábado Santo, que esta noche ha dejado el tradicional Vía Crucis en el Coliseo de Roma. Un Vía Crucis centrado en el mensaje contra la trata de seres humanos, especialmente la explotación de la mujer y también de la infancia. El Papa Francisco ha aludido de nuevo a las políticas migratorias.
La cruz de los migrantes que encuentran sus puertas cerradas por el miedo y por corazones blindados por cálculos políticos.
Es sábado, es 20 de abril, como decía la canción de Celtas Cortos. Hay más noticias para comenzar esta jornada bien informado. Noticias que contamos con la ayuda de Carmen Ibáñez. Investigan como acto terrorista la muerte de una periodista en Derry, en Irlanda del Norte.
Una mujer de 29 años fue asesinada mientras trabajaba cubriendo unos disturbios. Se sospecha que hay más de un implicado en el ataque y que puede ser protagonizado por un grupo extendido del IRA.
Detenido un ex marine en Estados Unidos por su presunta vinculación con el asalto a la embajada norcoreana aquí en Madrid.
Asalto ocurrido el pasado mes de febrero, cuando varios hombres accedieron al interior de la embajada, maniataron a los trabajadores y obtuvieron información de los ordenadores. El detenido pertenece a un grupo disidente norcoreano.
Vamos con otro asunto que también tiene visos de ser pues un tema de espionaje relacionado con embajadas y demás. Turquía ha detenido a dos presuntos espías relacionados con el caso Khashoggi.
La Fiscalía de Estambul cree que podían haber trabajado para los Emiratos Árabes Unidos. Las autoridades intentan aclarar si hubo un colaborador local detrás del asesinato del periodista saudí.
El presunto yihadista de Sevilla entra en una cárcel marroquí.
En régimen de detención preventiva y acusado por la Fiscalía de preparar un atentado terrorista en la capital andaluza. Según fuentes de seguridad marroquíes, el joven tenía intención de cometer un atentado en nombre del autodenominado Estado Islámico con el que había entrado en contacto.
Cerca de 30 personas incomunicadas al desbordarse el río Mijares en Teruel.
Por las intensas lluvias en las últimas horas, los vecinos pertenecen a los barrios de Los Ramones y Los Taracones. Y aunque no pueden acceder por carretera, hay pistas forestales por las que pueden transitar 4x4. De momento están todos bien y no necesitan auxilio. Las viviendas no han sufrido daños.
Detenido un camionero por circular borracho y haciendo eses en Cambrils, en Tarragona.
Así es, circulaba por la AP7 superando en 8 veces la tasa de alcoholemia permitida. El conductor, además, será denunciado por circular saltándose la restricción para camiones que está vigente para el domingo por la tarde y para todo el próximo lunes.
Y en cuanto al tiempo, Carmen, ¿el sábado santo seguirá marcado por la lluvia?
Sí, las precipitaciones serán fuertes y persistentes en la mitad sur de la península. Además, hay aviso naranja por fuerte oleaje en la zona de Levante. Las olas podrían superar los 8 metros. Respecto a las temperaturas, se espera un aumento en la zona centro y tercio noroeste de la península, aunque el viento soplará con fuerza.
También damos un titular de deportes, el Real Madrid de baloncesto a un paso de la Final Four.
Y si lo consigue sería la sexta en las últimas 7 temporadas. La victoria en la Euroliga por 78-63 ante el Panathinaikos les deja solo un triunfo de conseguirlo. Y en la Liga de Fútbol el Valladolid salva un punto en Vitoria al empatar 2-2 contra el Alavés en un partido que perdía por 2-0.
Ángel Correas.
La mañana.
COPE. Estar informado.
El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha asegurado que va a acudir con guante blanco, dice, a los debates electorales, que ya no va a ser un debate, sino que van a ser dos, además consecutivos, uno detrás de otro. En sus primeras declaraciones, tras aceptar esos debates a cuatro, que se van a celebrar el 22 y el 23 de abril, ya mismo, Sánchez ha pedido a Partido Popular y a Ciudadanos que se abstengan de insultar. Ese es el aviso que lanza, siguiendo la caravana del Partido Socialista en esta campaña electoral, está nuestro compañero Ricardo Rodríguez. Ricardo, buenos días.
Buenos días. Pedro Sánchez cedió y su entorno trasladó a la cadena COPE su compromiso con las mayorías para aceptar las ofertas de las dos cadenas de televisión ante la posibilidad real de que no hubiese ningún debate. El presidente del gobierno defendió su intención de acudir con guante blanco, lo cual ya le sirvió para afear las campañas de PP y Ciudadanos.
Debatir, que va a haber debate por partida doble. Nosotros vamos a ir al debate como estamos haciendo esta campaña, con guante blanco. Y yo lo que espero es que la derecha y sus tres siglas entiendan que debatir no es insultar.
Con carga de ironía, Sánchez celebró incluso la emisión de sendas citas fuera de horario infantil.
Visto lo visto y escuchado lo escuchado, a mí me parece bien que la cadena pública y la cadena privada de A3Media pongan el debate fuera del horario de protección infantil.
Aunque Sánchez terminase dando un giro de estrategia en cuestión de horas, consideró en un comunicado difundido por el PSOE una anomalía dos debates en dos días consecutivos. No hay precedente alguno en la historia de las democracias occidentales de un planteamiento semejante desde la invención de la televisión, según dejó plasmado negro sobre blanco. Sin embargo, se avino porque aseveró Sánchez no podrá ser acusado nunca de impedir la celebración de los debates, aunque lo estimase un manifiesto error. Fuentes socialistas confiaban en que la aceptación zanje una polémica cuya gestión llegó a crear un hondo malestar interno.
En el Partido Popular, en el PP, están celebrando que Sánchez haya rectificado y que finalmente acuda a esos dos debates electorales. Para Pablo Casado, Sánchez solo acierta cuando rectifica y ha ironizado con el qué remedio que ha dicho el presidente del gobierno cuando los periodistas le han preguntado si tenía pensado acudir a los debates.
que ahora que ha dicho Logroño, creo, que no le quedaba más remedio que debatir, yo digo que los españoles sí tenemos otro remedio en estas elecciones. Y es un remedio de votar a la única alternativa que puede garantizar que Sánchez y sus socios salgan de la Moncloa.
Bueno, pues si quedaba alguna duda, después del último movimiento de Pedro Sánchez, en Ciudadanos y Podemos se han apresurado a confirmar su participación en los dos debates de la próxima semana. Los dos candidatos, sendos candidatos, Albert Rivera y Pablo Iglesias, han destacado el papel de los trabajadores del ente público para forzar la rectificación de su administradora única, Rosa María Mateo. Javier Atar, muy buenos días.
Buenos días. Rivera hablaba de un Sánchez sin escrúpulos que ha manipulado a la televisión pública y que ha hecho lo imposible por no asistir a los debates.
Porque no le ha quedado más remedio, creo que lo ha dicho claramente, ¿no? Me parece una vergüenza que un presidente de gobierno intente esquivar debates electorales. Los españoles tenemos derecho a los debates, tenemos derecho a elegir a tu voto, tenemos derecho a la información electoral. Y creo que un debate en la tele pública y en la privada, donde sea, con quien sea, es sano para la democracia. Quien le tiene miedo a un debate, le tiene miedo a la democracia.
Antes, su secretario general, José Manuel Villegas, había ido más allá pidiendo la cabeza de Mateo.
Rosa María Mateo, la directora de Televisión Española, la administradora única, ha demostrado por qué Sánchez la quería ahí, para tener a Televisión Española a su servicio. Pedimos la dimisión de Rosa María Mateo por ese triste espectáculo.
En Podemos, Pablo Iglesias exigía debates sí o sí por ley.
Por nuestra parte será un honor estar en los dos debates, estaremos el día 22 y estaremos el día 23 y ojalá que en el futuro no se vuelvan a repetir situaciones como esta y los debates se regulen y se hagan obligatorios.
Una jornada en las caravanas de Ciudadanos y Podemos en las que casi se escuchaban más ladridos que discursos. Ambos partidos ponían el foco en el maltrato animal en dos actos simultáneos con mucha presencia de perros. Iglesias aparecía acompañado de Leona, una de sus compañeras perrunas, como él mismo apuntaba, mientras que Rivera terminaba solicitando ganar las elecciones, ya no para sus votantes, sino también para sus mascotas.
Y mientras tanto, desde el independentismo catalán ya se empiezan a vislumbrar sus planes de futuro para una posible formación de gobierno, que en realidad se trata de apoyar a Pedro Sánchez como el candidato con el que mejores ojos ven los independentistas su futuro en el Parlamento español, en el Congreso de los Diputados. De hecho, el líder de Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, desde la cárcel, donde está preso y con permiso de la Junta Electoral, ha concedido una entrevista en la que precisamente ha escenificado eso, que está dispuesto a otorgar a Pedro Sánchez pues la posibilidad de ser presidente del gobierno. Esquerra no renuncia a lo de siempre, a lo de la autodeterminación, al referéndum, pero eso sí, hace notar que ha rebajado bastante el listón, las líneas rojas que tiene con el presidente del gobierno. Así lo decía el propio Junqueras.
El Partido Socialista, el Partido del 155...
Entre el PSOE o el del 155 que pacta con Ciudadanos y que cada día repite que aplicará el 155, nuestro punto de vista se acerca más al Partido Socialista.
Defensa el Partido Socialista.
Como otros años, durante la Semana Santa en Roma, los días con más carga espiritual, jóvenes de todo el mundo se han reunido para celebrar el UNIP 2019, un encuentro internacional con ceremonias presididas por el Papa Francisco, corresponsal en Roma, Vaticano, Eva Fernández.
Roma está tomada por turistas y peregrinos, entre los que figuran varios miles de jóvenes de todo el mundo que asisten al Congreso UNIF. Son los días de mayor carga espiritual en el Vaticano, con ceremonias presididas por el Papa Francisco. La cita más sugestiva para turistas y romanos es el Vía Crucis nocturno en el Coliseo, un acto de piedad verdaderamente conmovedor por el recuerdo de los mártires. Y al margen de lo más importante, que es el Triduo Pascual, son días de familia en los que nunca falta la tradicional colomba de Pascua y los huevos de chocolate con los que se acostumbra a felicitar estas jornadas en toda Italia.
La inclusión y la accesibilidad llegan también a la Semana Santa bajo el lema La Semana Santa de Móstoles para todos. Una parroquia de este municipio madrileño busca concienciar a toda la sociedad de lo importante que es promover esa inclusión de personas con algún tipo de discapacidad, también en las tradiciones de estos días tan señalados. Samuel del Río.
Es la primera vez que se hace en una parroquia de la Comunidad de Madrid y es pionera también a nivel nacional. Es la Semana Santa inclusiva y accesible de Móstoles bajo el lema La Semana Santa de de Móstoles para todos, la Junta de Hermandades celebra hoy, Sábado Santo, una jornada de experiencia sensorial de encuentro. Cualquier persona con problemas sensoriales o discapacidad va a poder conocer mediante el tacto dos piezas de arte sacro, el Cristo Yacente y la Piedad. Un hermano cofrade estará a su lado para explicarle cada detalle. Lo ha contado en COPE Javier San Martín, es responsable de comunicación de la parroquia Nuestra Señora de la Asunción.
Los ciegos, a través del tacto, van a poder tocar las imágenes y van a poder ver la expresión que tiene la Piedad, la cara de la Virgen, la cara de Cristo ya muerto, las llagas del costado, de los pies, las heridas que tenía en los hombros.
El objetivo es que esta iniciativa se traslade a otras parroquias españolas y que nos demos cuenta de que hay miles de personas con discapacidad a nuestro lado, que rompiendo las barreras sensoriales se puede conseguir que participen plenamente en la Semana Santa. Recuerda, esta experiencia sensorial será de 11 a 12 y media de esta mañana en la parroquia Nuestra Señora de la Asunción de Móstoles. Al llegar, encontrarás un hermano de la cofradía que te acompañará durante todo el recorrido.
Ángel Correas.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Una vez más, y si no nos fallan las cuentas, ya van 26. Los chalecos amarillos han vuelto a convocar concentraciones para este mismo sábado. Con París como epicentro, miles de policías van a ser de nuevo movilizados por todo el país ante el temor de que se produzcan episodios violentos, como pudieron ocurrir el pasado mes de marzo. Por cierto, que las autoridades de París les han prohibido a estos chalecos amarillos acercarse a la Catedral de Notre Dame. Corresponsal de la cadena COPE en París, Francia, Asunción Serena.
Según el ministro del Interior, Christophe Castaner, el objetivo de los chalecos amarillos que se manifiestan este sábado por 23ª vez es reproducir el 16 de marzo, es decir, un día de extrema violencia, especialmente en París, donde numerosos comercios y restaurantes fueron incendiados, destrozados o saqueados.
Les casseurs seront à nouveau au rendez-vous demain.
Los violentos estarán de nuevo en algunas ciudades de Francia, Toulouse, Montpellier o Burdeos, pero particularmente, muy particularmente en París, ha comentado Castaner. Más de 60.000 policías van a ser movilizados en toda Francia. Algunos chalecos amarillos pretendían manifestarse en torno a Notre Dame, pero la prefectura de policía ha dicho que la zona estará prohibida en toda la isla sobre la que se levanta, por motivos de seguridad, tras el incendio de la catedral. También están prohibidos otros puntos, como los Campos Elíseos, los alrededores del Ministerio de Economía o el Palacio de la Presidencia de la República.
Y el Congreso de Estados Unidos está reclamando ver el informe de la llamada trama rusa sin ningún tipo de censura. Lo quieren ver por completo. Señalan que el Departamento de Justicia está obligado a cumplir con esta demanda antes del 1 de mayo. Por su parte, Donald Trump insiste en que este informe es todo un engaño. Más datos, corresponsal de COPE en Washington, Juan Fierro.
El presidente de la Comisión de Justicia de la Cámara de Representantes ha solicitado por vía judicial al Departamento de Justicia el informe completo del fiscal especial Robert Mueller, sin censuras, así como todos los documentos relacionados con el mismo. La batalla por el informe Mueller continúa a partir de ahora en el Congreso, donde los demócratas exigen también las comparecencias del fiscal especial, del fiscal general y de numerosos altos cargos de la administración Trump. Los principales medios de comunicación estadounidenses no ahorran calificativos a la hora de analizar el informe. Así, para el Washington Post, las 400 páginas del informe Mueller desgranan la cultura de corrupción y engaño de la Casa Blanca. Una presidencia, dice el Post, plagada de paranoia, inseguridad e intriga, con un grupo de asesores atenazados por el miedo a los espasmos de un Trump que presiona frenéticamente a sus colaboradores para que mientan. Un presidente que alimenta una atmósfera de caos, deshonestidad y fraude entre las altas esferas de su gobierno, algo no visto desde la administración Nixon.
This is really a devastating report.
Un informe devastador. Quien así habla es John Dean, un asesor de Richard Nixon en la Casa Blanca. Mientras, en la calle, el informe ha sido acogido entre escepticismo y peticiones de más información.
I'm not sure anything is going to change. The full report needs to be fully disclosed to everybody. We have a right to see the full report.
Para algunos, el informe no cambiará nada, mientras que otros piden ver el informe completo.
Escuchas La Mañana
con Ángel Correas.
COPE, estar informado.
Buenos días. En el sorteo del Eurojackpot de ayer, la combinación ganadora ha sido
18, 21, 37, 43,
47, soles 1 y 3.
Eurojackpot. Pídeselo a tu vendedor de la 11, también en puntos de venta autorizados o en juegos11.es. Recuerda, todos los viernes hay botes millonarios. En la 11 nos mueve tu ilusión. Que tengas un gran día.
Escuchas La Mañana
con Ángel Correas.
COPE, estar informado.
Bueno, estos días de Semana Santa son días de vacaciones para muchos, pero quizá alguno, decida aprovechar para hacer la declaración de la renta, para rendir cuentas a Hacienda. Estamos, Joaquín Bizmanos, en una semana de pasión, y alguno también con la declaración de la renta tiene su propia penitencia, ¿eh?
Está claro, pero bueno, hay que hacer cuentas y, oye, a todos no les sale tan mal.
Bueno, lo dicho, que estamos ya en plena campaña de la renta.
Campaña sí que se extiende hasta el 1 de julio. La agencia tributaria espera algo más de 20 millones de declaraciones, de las que la mayoría, insisto, dos tercios salen a devolver. En total, Hacienda prevé ingresar casi 10.500 millones de euros en el bolsillo de esos contribuyentes. Se ha renovado la aplicación móvil. Hay novedades para autónomos, aumentan las deducciones para familias numerosas o personas con discapacidad. Tenemos además, por ejemplo, el fin de las tributaciones por maternidad o paternidad. Ojo también a aquellos con rentas de alquiler, con cuentas en el extranjero, con criptomonedas. El fisco, Ángel, avisa que está vigilante.
Bueno, para hacer la declaración, qué mejor que hablar con un asesor fiscal. Nos escucha ya Jesús San Martín, que es el presidente de REAF, el Registro de Economistas y Asesores Fiscales. Don Jesús, muy buenos días, bienvenido.
Muy buenos días.
Bueno, la primera recomendación siempre es mirar bien el borrador que nos envía Hacienda. Muchos tienen prisa por cobrar cuanto antes. Estamos ahí, venga, dale ya al botón que cobremos y le dan a aceptar. A veces con demasiada prisa, a veces demasiado rápido, ¿no?
Efectivamente. Yo creo que siempre tenemos que revisar un poco los datos que Hacienda nos comunica, antes de presentar definitivamente y confirmar el borrador que nos envía, ¿no? Bueno, porque sencillamente porque puede haber habido cambios en nuestras circunstancias personales y familiares, porque esas rentas que nos imputan a lo mejor no son nuestras, sino que las compartimos con otros familiares, o incluso una venta de acciones o una venta de un bien determinado que tenemos en proindiviso con otras personas. Bueno, pues todos esos tipos de porcentajes, ese tipo de rentas, ese tipo de imputaciones, siempre tenemos que echar una ojeada porque, bueno, pues esa información puede venir no errónea porque el banco lo haya puesto mal, sino porque, bueno, no hemos especificado correctamente nosotros esos porcentajes de participación.
Bueno, yo conozco un caso cercano, un caso real, que a devolver de 800 euros en el borrador, resulta que una vez revisado ese borrador le correspondían más de 3.000. Ojo que no es ninguna tontería, ¿eh? O sea, merece la pena perder un par de minutitos para asegurarse que todo está bien.
Sí.
Hace algunos años había muchos errores en el borrador. Todo esto se ha mejorado, me imagino.
Sí, yo creo que Hacienda, a medida que ha ido trabajando la aplicación, puesto que dése cuenta que se presentan, creo que se van a presentar este año 20 millones de declaraciones, y es muy complejo que todo eso se recoja, ¿no? Pero bueno, yo creo que Hacienda le ha dedicado muchísimo tiempo y cada día es, primero, mejor información que nos llega a ese borrador, para complementar el borrador, y después, bueno, la aplicación es mucho mejor. Por ejemplo, este año se va a poder aplicar, hay una aplicación para ver las ganancias patrimoniales de cartera, bueno, en fin. La verdad es que todo mejora y esto viene muy bien para los contribuyentes porque hacen mucho mejor sus declaraciones, claro.
Vamos ya con las novedades de este año. Si le pregunto dos o tres consejos básicos, ¿cuáles me da?
Bueno, yo creo que los consejos básicos siempre es, por ejemplo, aquellas personas que hayan tenido pues pérdidas en ejercicios anteriores, siempre tiene que mirar los saldos que le quedan pendientes, porque se tiene que acordar que suele haber pues 4 años para compensar las pérdidas que haya tenido en ejercicios anteriores, y esas antes de ponerse a hacer la declaración, ver qué me queda por compensar, ¿no? Uh-huh. O también, pues por ejemplo, aquellas personas que reciban ayudas porque le han pagado unas subvenciones para compensar los defectos estructurales de la construcción de la vivienda o por el acceso a primera vivienda, bueno, pues esas imputaciones que se hacen por 4 años, pues que no se olvide de hacer las imputaciones. Bueno, en fin, es que... Y después, otra cuestión muy importante es que en las declaraciones solemos corregir los errores de ejercicios anteriores, bien a través de una complementaria o bien a través de la propia declaración del ejercicio. Pues, por ejemplo, si yo hice una reinversión de, o sea, vendí mi vivienda habitual y tenía 2 años para reinvertir, bueno, si no he hecho la reinversión, tengo que presentar una complementaria porque no he cumplido con el requisito, ¿no? Eso es a través de complementaria. Y otras que se corrigen en la propia declaración, es decir, pues, por ejemplo, yo he tenido acceso, me han devuelto los intereses de una cláusula suelo y por esos intereses yo me deduje en vivienda. Bueno, pues ahora, al devolvérmelos, yo tengo que devolverle a Hacienda el incentivo que aplique además. ¿Cómo lo hago? Lo hago en la propia declaración. Es decir, hay que distinguir entre complementarias y las correcciones en el propio ejercicio.
Luego también, Jesús, lo sabéis vosotros mejor que nadie, cada comunidad autónoma es un mundo. Hay un sinfín de desgravaciones que hay que ir viendo punto por punto, ¿no?
Efectivamente, las autonomías, bueno, como tienen potestades para tener deducciones en cuota, bueno, la verdad es que hacen muchísimas, en fin, abusan un poquitín de esa deducción y también siempre solemos criticar un poco estas deducciones porque son de muy poca entidad, ¿no? Sí. Y que realmente, hombre, y afecta a pocos contribuyentes. Pero bueno, los contribuyentes que puedan acceder a eso, bueno, pues que lo miren, que tarden un poco en mirar esas deducciones, a ver si pueden rascar algo más en su declaración, ¿no?
Vamos con los autónomos, don Jesús. ¿Los autónomos pueden desgravar gastos? ¿Cuáles?
Sí, bueno, este año hay una novedad, ¿no? Desde que se modificó, desde la reforma urgente del trabajo autónomo, bueno, pues, en fin, Hacienda ha abierto un poco más la mano en cuanto a los gastos, ¿no? Pues, en primer lugar, pues, en el caso de que el contribuyente afecte parcialmente su vivienda a esa actividad económica, pues ahora puede descontar de los gastos de suministro, es decir, de los gastos de agua, gas, electricidad, el teléfono, internet, bueno, pues puede descontar el 30% del porcentaje de vivienda que utilice. Por ejemplo, si yo utilizo el 35% de mi vivienda, pues descontaré el 35% del 30% de mis gastos de luz, agua, etcétera, etcétera. Después, que soy inquilino, bueno, pues descontaré la parte proporcional de ese arrendamiento. Que soy propietario, los gastos del IBI en proporción, el del IBI o de la amortización del inmueble en proporción a esa utilización. Y por último, hay otro gasto muy importante, que es el tema de los gastos de manutención del propio contribuyente cuando ejerce esa actividad, ¿no? Que ahora le van a permitir descontar los gastos de restauración y hostelería siempre y cuando lo pague mediante tarjetas, en fin, con medios electrónicos de pago, ¿no? Y que no supere determinadas cuantías. Bueno, pues eso son unas muy buenas ventajas para aquellos que ejercen actividades económicas.
Hablabas, Jesús, del alquiler y habéis avisado desde el REAF que no declarar el alquiler impide deducírselo si Hacienda lo detecta.
Claro, efectivamente, es decir, hay determinadas alquileres que tienen una reducción del 60%, que son los cuando se arrienda una vivienda que es para la vivienda habitual de una persona. Bueno, si en ese caso el contribuyente tiene un 60% de reducción. Claro, si tú no declaras en plazo esos rendimientos, cuando quieras hacer una complementaria o cuando la inspección te haga una regularización, no te van a dejar aplicar ese 60%. Luego, por tanto, bueno, la gente tiene que darse cuenta que, en fin, a veces ocultar unas rentas pues tiene desventajas, claro, y en este caso perdería una reducción muy importante. El 60% de una renta neta es muy importante.
Sí. Por cierto, Jesús, ¿tú crees que planificamos bien los españoles la declaración de la renta, que hacemos los deberes, sobre todo en el último trimestre del ejercicio anterior?
Bueno, yo diría que hemos aprendido un poco en el largo del tiempo a darle importancia a la declaración de la renta de año en año, ¿no? Es decir, cuando realmente, pero bueno, ha mejorado, ¿no? No mucho, pero sí es verdad que ciertos contribuyentes sí que a lo largo del año van dándose cuenta de que tienen que ir planificando su declaración a final de año, ¿no? Y yo realmente animaría que se hiciese así, porque bueno, en este momento que estamos ahora mismo en Semana Santa, pues a lo mejor tienes que ir de penitencia por no haberte haber dedicado un poco de tiempo antes de 31 de diciembre a ver tu declaración.
Haber portado un poquito más el plan de pensiones, cosas de ese tipo, ¿no?
Efectivamente. Bueno. Esos incentivos que hay por ahí que puedes aplicar mucho antes de 31 de diciembre.
Bueno, pues yo me quedo. Lo principal, que yo de esto no entiendo demasiado, el tema del borrador, ¿eh? El tema del borrador, hay que perder un poquito de tiempo para comprobar.
No cuesta nada.
Exactamente, y podemos ganar más de lo que creemos. Jesús San Martín, presidente del REAF, el Registro de Economistas y Asesores Fiscales. Gracias, don Jesús, por atender nuestra llamada.
A vuestra disposición, un saludo.
Bueno, Joaquín, ¿qué calendario manejamos? ¿Qué fechas clave, digamos, que tenemos por delante?
Bueno, ya sabes que desde el 2 de abril se puede cumplir con Hacienda por Internet, la presencial en la delegación de la Agencia Tributaria se podrá hacer a partir del 14 de mayo, podemos pedir cita previa desde el 9 de mayo, el plazo de la campaña termina el 1 de julio.
Pues nada, Joaquín, seguimos con el dicho. Hacienda somos todos, ¿no?
Está claro.
Vale, pues si está claro, ya sabemos lo que nos toca. Gracias, Joaquín.
Hasta luego.
Seis y media, cinco y media en Canarias.
Con Ángel Correas, la última hora en la mañana.
COPE. Estar informado.
Muy buenos días, bienvenidos a la mañana del fin de semana. Gracias por estar ahí al otro lado. Ha sido el debate sobre el debate. Una gran mayoría de analistas políticos vieron en la convocatoria del 28 de abril una clave. Sánchez ponía esa fecha calculando una campaña de baja intensidad con más de media España de vacaciones o procesionando. A estas alturas se mira todo con lupa a la hora de convocar elecciones, también el calendario, y nadie da una puntada sin hilo, pero el hilo se le ha complicado a Sánchez con los debates en televisión. Hace una semana el presidente tenía el escenario idóneo, con un debate a cinco en el que aparecía Vox, perfecto para escenificar lo que hace tiempo que llama a las tres derechas e intentar fragmentar más el voto entre PP, Ciudadanos y Vox. Sin embargo, la decisión de la Junta Electoral de dejar fuera a Vox por falta de representación parlamentaria ha abierto el melón. TVE pide su debate y Antena 3 el suyo, y Sánchez no quería debatir a cuatro. El colmo del esperpento, la sorpresa, ha sido ver a la televisión pública, a conveniencia de Sánchez, proponer un debate el mismo día que la tele privada, lo que ha provocado el rechazo de todos los partidos e incluso del Consejo de Informativos de Televisión Española. Con la polémica, Sánchez ha tenido que rectificar y al final habrá dos debates a cuatro, así que si no quería sopa, toma dos cazos el lunes y el martes. Sábados 20 de abril tenemos más noticias que debes de conocer a esta hora. Noticias que contamos con Álvaro Echeverría. El Papa Francisco lamenta los corazones blindados por los cálculos políticos que cierran las puertas a los migrantes.
El Santo Padre ha recordado a los que sufren injusticias en el marco de la Cruz de Jesús en el Viernes Santo. Ante 20.000 personas, Francisco ha repasado las 14 estaciones del Camino del Calvario con las víctimas de la trata de personas y los que sufren las consecuencias de la guerra en sus oraciones.
Mueren 13 personas en una fiesta privada en el estado mexicano de Veracruz.
Un grupo armado ha irrumpido en la fiesta y ha intentado llevarse a una persona. Los asistentes se han puesto delante y han sido tiroteados. Hay 13 muertos, 5 mujeres, un niño y 7 hombres. El restaurante La Potra está encuadrado en medio de un territorio en disputa entre tres cárteles de droga, los Zetas, Jalisco y el Golfo, y ha sufrido una oleada de violencia estas últimas semanas.
Y la aprobación de Donald Trump ha tocado fondo.
El informe del fiscal especial Robert Mueller sobre las presuntas injerencias rusas en las elecciones presidenciales de 2016 ha provocado la caída de 3 puntos de la popularidad del presidente de los Estados Unidos. Un 37% de adultos aprueban la actuación de Trump y un 50% cree que él o alguien de su campaña trabajó junto a los rusos.
Y en deportes, la Liga de Fútbol no para ni en Semana Santa. Este sábado juegan por arriba el Atlético de Madrid y el Barça, con sendos partidos, Manuel Martínez.
Los de Valverde reciben a la Real Sociedad a las 9 menos cuarto de la noche con el objetivo de encarrilar la Liga. Además de la Liga, el conjunto blaugrana puede ganar Champions y Copa, y sobre la posibilidad del triplete habla Valverde.
De momento estamos donde queríamos estar y estamos haciendo una buena temporada, no tengo ninguna duda. Lo que pasa es que luego hay que concretar las cosas sabiendo la dificultad que tiene. Y bueno, en cuanto a lo del triplete, pues bueno, ha habido dos veces en la historia del club que se ha ganado el triplete. No es una cosa que digas que se haya ganado 57 veces, sino solo dos.
El Atlético, por su parte, visita a Eibar con las bajas de Xavi, Griezmann y un Diego Costa en el foco por no haberse entrenado el jueves, pero con el regreso de Godín y Tomás Lemar. El sábado se completará con el Celta Girona a la 1 y con el Rayo Vallecano Huesca a las 6 y media. La jornada además comenzó ayer con el empate a 2 entre Alavés y Valladolid. En tenis, Rafa Nadal se enfrenta a partir de las 3 y media de la tarde al italiano Fabio Foggini en las semifinales del Master 1000 de Monte Carlo. Y en la Euroliga de baloncesto, el Madrid coloca el 2-0 en la eliminatoria de cuartos de final al ganar a Panathinaikos, y el Barça empata la Serie 1 tras ganar en Turquía a Anadolu Efes.
Bueno, como cada sábado también a esta hora, las 6 y 34, que son las 5 y 34 en Canarias, vamos a echar un vistazo a las informaciones que están publicando los periódicos en diferentes puntos de España. Carmen, hola de nuevo.
Hola de nuevo, Ángel.
Bueno, lo principal quizás son como las portadas, las páginas de estos periódicos se fijan en las diferentes Semanas Santas, en diferentes puntos de nuestra geografía, pero también hay otras noticias como la denuncia por negligencia a 7 médicos del Hospital Universitario Central capital de Asturias. ¿Qué ha pasado?
Sí, según nos cuentan en El Comercio, la denunciante es la hermana de una joven de 26 años que habría fallecido después de que los médicos diagnosticaron por error un problema de salud mental en lugar de la meningitis que la pobre mujer sufría. La historia es compleja. En un primer momento fue tratada de amigdalitis aguda al ver que no remitía y ella hablaba de que escuchaba ruidos. Se la internó voluntariamente en el área de psiquiatría. Sin embargo, al notar la fallecida que no se le practicaban pruebas, decidió pedir su alta, algo que no solamente no se le concedió, sino que terminó ingresando contra su voluntad en el hospital, en ese área de psiquiatría, donde habría muerto sin recibir el tratamiento correcto para la meningitis que padecía. Según leemos en el diario, uno de los motivos que habrían apoyado ese error fue que su madre padecía esquizofrenia y eso habría llevado, bueno, pues a ese diagnóstico incorrecto.
Bueno, esto nos lo cuentan en El Comercio. También tenemos una curiosa noticia que nos acerca La Voz de Galicia.
Si tú te imaginas, Ángel, estar tranquilamente dándote un baño en la playa y que a tu lado aparezca un grupo de jabalíes.
En fin, la playa puede aparecer a tu lado muchísimas cosas, pero lo del grupo de jabalíes todavía no me lo he planteado.
Pues mira, la primera vez que ocurrió fue hace 2 años y desde hace meses empieza a ser una imagen habitual en las costas portuguesas y ya ha ocurrido varias veces en Galicia. Por el momento se desconocen las causas, pero desde la oposición lusa se ha pedido un informe para aclarar si se debe al aumento de la población de estos animales en la zona, al cambio climático o a los fuertes incendios que han reducido el espacio de árboles en todo Portugal y Galicia.
Claro, es que complicado, vamos a decir, de controlar la población, me refiero a la cría de animales como el jabalí.
Y luego que los jabalíes son muy monos y parecen que no hacen nada, pero sí que bueno, es cierto que pueden llegar a ser peligrosos en determinados casos.
Claro, y además que no tienen ningún problema en acercarse a entornos urbanos si necesitan comer, por ejemplo, de las basuras, ¿no?
Que efectivamente, y en la playa, que siempre, claro, hay algo de comida, pues...
Pues nada, gracias, Carmen. Y una vez hemos echado el vistazo al kiosco nacional, buscamos también en este sábado el comentario de nuestro compañero Fernando de Aro. Fernando, buenos días a la gente.
Buenos días, Ángel. Buenos días a los madrugadores del fin de semana en este Sábado Santo, en el que seguimos de campaña, aunque con el pistón bastante bajo. En realidad la campaña va a empezar el lunes de Gloria y el martes con los dos debates, que al final Pedro Sánchez ha tenido que aceptar los dos debates. Pero si es que lo del Jueves Santo no tiene nombre. Que pretendiese, utilizando a Televisión Española, reventar cualquier tipo de debate, no tenía pase. Menos mal que, bueno, hay profesionales en Televisión Española que no están dispuestos a ser utilizados. Menos mal que todo el mundo levantó un clamor y que ayer Viernes Santo anunció que reconsideraba su posición. Pero vamos a ver, este hombre que se ha pasado la vida diciendo que no es democrático intentar rehuir los debates, en esta campaña electoral con el tema de los debates se está cubriendo de gloria. Claro, quiere llegar a presidente del gobierno sin marcharse, sin debatir, sin que alguien le pueda decir qué va a pasar con los independentistas, sin que alguien le recuerde lo que hizo en Pedralbes. Vamos a ver cómo van los debates, vamos a ver qué sucede, pero el desgaste de Jueves y Viernes Santo, Jueves Santo, repito, intentando dinamitar cualquier tipo de debate y Viernes Santo obligado a rectificar, hombre, esto me parece que debería de pasarle alguna factura, retrata mucho a Sánchez.
Escuchas La Mañana
con Ángel Correas.
COPE, estar informado.
Seguimos inmersos en plena Semana Santa. Son días de procesiones cargadas de fervor y de muchas tradiciones y ritos que se mantienen en nuestro país pese al paso de los años, en algunos casos cientos de años o incluso miles. Hoy nos vamos a fijar en una de esas tradiciones que pervive, en este caso en la provincia de Cáceres, al norte, en concreto en la localidad de Valverde de la Vera. En esta sección de Lugares con Historia de la Mañana al Fin de Semana nos vamos a detener en el rito de los empalaos, que se vivió en la madrugada del jueves al Viernes Santo en las calles de Valverde, que también podemos ver alguno en esta madrugada que puede transcurrir del sábado al domingo antes de la amanecer y que incluso, nos dicen, puede verse también el día de la cruz, allá por el 13 de mayo de madrugada. Un ritual que sobrecoge, que la verdad deja sin palabras, son muchos los visitantes que se acercan a esta localidad cacereña procedentes de todo el país para ver de cerca este acto de devoción en estado puro. Alicia García, muy buenos días.
Buenos días, Ángel. Sí, es penitencia en estado puro. Valverde de la Vera es un pueblo de unos 500 habitantes. La población se multiplica por 20 la noche de los empalaos. Es un rito declarado de interés turístico. Cuentan algunas crónicas que se celebra desde mediados del siglo XVI y hay varias teorías sobre los orígenes. Una, por ejemplo, habla de un rito de iniciación celta, otra que proviene de cofradías disciplinantes, y aún hay otra teoría más que nos cuenta ya David García, que es secretario de la Cofradía de la Pasión de Jesucristo y Hermanos Empalaos de Valverde.
Y la última que se baraja fue que fuera un rito que hicieran los judíos conversos que estaban en la zona, una vez que se produjo la reconquista, para demostrar y hacer públicamente pues una penitencia que demostrara que se habían convertido al cristianismo.
Ver a los empalaos con su atuendo completo mientras recorre las calles en un acto de penitencia espiritual es desde luego, Ángel, una experiencia que impresiona a todos aquellos que la viven.
Yo creo que lo más sobrecogedor es que es un acto de fe increíble. Realmente ver a una persona que se empala, que conlleva un esfuerzo físico muy importante, que es un sacrificio ya te digo, muy importante, muy duro. Yo creo que eso sobrecoge siempre. Luego, la figura en sí del empalao y en el entorno de Valverde de la Vera es espectacular, porque es una figura vestida de blanco que camina ceremoniosamente, tranquilamente, que se va arrodillando ante cualquier símbolo de cruz, y yo creo que eso infunde respeto, seas o no seas creyente.
Hay que recordar que los empalaos son hombres del propio pueblo en su mayoría, aunque puede ir gente de fuera y pueden ser asistidos precisamente por esta cofradía. Pero en fin, son gente de allí que han hecho una promesa que, bueno, para que se cumpla, o precisamente en agradecimiento a su cumplimiento, pues están imitando este camino de Jesucristo en un vía crucis que resulta impactante, que está cargado de sufrimiento, de respeto y de devoción.
Sí, hombres que a las 12 de la madrugada del Jueves Santo salen individualmente desde lugares, bueno, pues en principio secretos de Valverde, recorren descalzos las 14 estaciones de su Vía Crucis por las inclinadas y empedradas calles.
Dura para abajo se le cubre con una enagua blanca, luego todo el torso hasta la altura de las axilas va ensogado con una soga de esparto. Sobre los hombros lleva un timón de arado romano que sirve de las veces de cruz. Los brazos también van ensogados, van abrazando un poco a ese timón y se les ensoga hasta la punta de los dedos. Y de cada uno de los brazos penden dos vilortas, que son unas especies de cadenas grandes que también proceden del arado romano y que tintinean al moverse. Dos estolas blancas en señal de crucificado.
Y llevan el rostro cubierto por un velo blanco para preservar la intimidad, que sujetan con una corona de espinas.
Sí, evidentemente es un poco simbolizar, ¿no?, la figura de un crucificado, de un Cristo crucificado. Sobresalen por encima de la cabeza dos espadas cruzadas. La tradición dice que el empalao debe vestirse en una casa del pueblo, pero no puede salir antes de la medianoche, porque efectivamente tiene que hacer el recorrido dentro de ese intervalo de tiempo de lo que es la madrugada.
Del jueves al viernes,
claro, donde tuvo lugar la pasión, ¿no? Cada vez va quedando menos gente en el pueblo que sabe vestir a un empalao, no lo puede hacer cualquiera, lleva un rito y...
Muy laborioso el proceso.
Sí, sobre todo hay que saber hacerlo para no hacer daño a esa persona, así que antes incluso se están dando cursos a las nuevas generaciones, ¿no?
Sí, como decías, para no perder esa tradición y que vaya pasando, bueno, pues de abuelos a padres, de padres a hijos. Como decíamos, los empalaos caminan descalzos, en absoluto silencio, esto es importante recordarlo, no hay música, no hay tambores por las calles de Valverde de la Vera. Es mucho el esfuerzo que tienen que hacer, ellos piden, reclaman ese silencio. Todo lo que llevan encima, ese atuendo, por así decirlo, puede llegar a pesar aproximadamente unos 15 kilos. Ese silencio absoluto solo se rompe por el sonido de las vilortas, que son, lo hemos escuchado, esas abrazaderas de hierro chocando entre sí, y ese sonido es el que antecede a la aparición de un empalao.
Es Ese es el sonido de las bilortas que lleva colgando ese empalao a cada lado del timón de arado romano, que es de alguna manera la envergadura de los brazos, que también van ensoados. Por cierto, bueno, unos tres cuartos de hora aproximadamente dura el Via Crucis para cada empalao. Hace el recorrido acompañado por familiares o amigos muy cercanos.
Y detrás va un cirineo llevando una lámpara o una tea, y su nombre proviene de Simón Cirineo, que fue quien ayudó a Jesús a llevar la cruz camino del Calvario. Durante el recorrido, los empalaos no pueden hablar y deben hacer una genuflexión frente a cada cruz que se encuentren, o también cuando un empalao se cruza con otro. David García nos lo ha contado, es secretario de la Cofradía de la Pasión de Jesucristo y Hermanos Empalaos de Valverde.
Y ellos tienen que hacer ese gesto de reverencia, de respeto uno ante otro, y luego ponerse de lado para poder pasar. Entonces son momentos muy muy emotivos y que se vive con mucho respeto y además un poco de sobrecogimiento hasta que se produce ese cruce y ellos pueden continuar con su calvario, para que todo salga bien, para que no peguen contra una pared o no se tropiecen.
Bueno, efectivamente, es que cuando se encuentra un empalado con otro, se está encontrando con el símbolo de una cruz, y por eso precisamente se arrodillan, al igual que se arrodillan si se encuentran con otra figura de la Semana Santa de este pueblo de Valverde, que es el nazareno, que en este caso son las mujeres que se visten de nazareno con una cruz a cuestas y que también van haciendo ese Via Crucis. En resumen, nunca se sabe exactamente cuántos empalados van a salir, porque forma parte de ese rito anónimo, personal, digamos del secreto que rodea el rito del empalado.
Arraigado en esa tradición. Como decíamos también, no salen todos a la vez. No. Lo van haciendo escalonadamente a lo largo de la madrugada del jueves al viernes santo, van saliendo los diferentes empalados.
Desde luego el esfuerzo es tremendo, llevan una soga de esparto de unos 80 metros enroscada en todo el torso y mantienen los brazos pegados al timón de madera simulando esa cruz de Cristo. Desde luego merece la pena ver de cerca esta tradición. Este acto de penitencia es sobrecogedor, además, en este escenario del pueblo, que es un pueblo muy bonito, medieval, reconocido como tal. Y recordamos, además, Alicia, que en Valverde de la Vera está precisamente el Museo del Empalao.
Sí, en una casa tradicional de Valverde acoge este museo en el que se nos explica el origen y la evolución de los empalaos.
Y allí pueden encontrar un empalao vestido y todo el atuendo, elemento por elemento, donde se les explica un poco la funcionalidad de cada uno, la simbología de cada uno de esos elementos, y se cuentan los orígenes y en qué consiste el rito.
Y bueno, al margen de este rito de las empalaos, al margen de la Semana Santa, merece mucho la pena recorrer el casco histórico de Valverde de la Vera, lo has comentado antes, uh-huh. Un casco histórico medieval muy, muy, muy bonito. Y fuera, bueno, pues fuera es imprescindible conocer también todas las maravillas que alberga la comarca de la Vera, desde los bosques hasta las gargantas, hasta también el monasterio de Yuste, que fue donde pasó sus últimos días el rey Carlos I de España y V de Alemania, Ángel.
Bueno, bueno, si yo te contara sobre la comarca de la
¿Algo
Vera.
Algo te suena.
Sí, algo me suena. En cualquier caso, está muy, muy cerquita de Madrid, para los que vivan en Madrid, a unos 200 kilómetros, y el resto, pues en fin, que si se quieren acercar, una ruta preciosa para disfrutar de la naturaleza, de este entorno y desde luego del rito del empalao. Muchas gracias, Alicia, muy bien explicado, ¿eh?
Muy bien, Ángel, a ti y hasta ahora.
Ángel Correas.
La mañana.
COPE. Estar informado.
¿Quieres saber por qué sube el pollo, el precio del aceite? Escucha este sábado, desde las 8:30, a César Lumbreras en Agropopular.
Vamos a hacer un repaso, una foto de la situación actual del campo en España.
Agropopular, el programa de información agraria de Cano en la Radio Española, también en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Vive la pasión de la Semana Santa en 13. Roma, Toledo, Málaga, Sevilla, Murcia y Tenerife. Diferentes escenarios, un solo sentimiento. La Semana Santa, paso a paso, en 13.
Bueno, si digo que estamos en campaña electoral, yo creo que no estoy descubriendo nada nuevo a nadie. En cope.es, en nuestra página web, bueno, tienes ahora mismo a tu disposición un especial con todos los detalles sobre los candidatos, los partidos, la última hora, incluso un test de voto que aquí en la redacción yo creo que hemos hecho todos o casi todos. Pero al margen del asunto político, que es la campaña, hay otros muchos temas que nos acerca Iván Mosquera, el redactor de cope.es, que nos acompaña. Iván, muy buenos días.
Buenos días, Ángel. Y como bien decías, en estos días son protagonistas, por un lado, la campaña electoral, y para salirnos un poquito, pues bueno, la Semana Santa. Hoy es Sábado Santo y en nuestra página web tenemos todos los datos y todas las curiosidades que envuelven este día. Por ejemplo, ¿qué celebramos? ¿Cómo lo celebramos? Todo lo que podamos imaginar. Hay mucha gente que dirá, qué obviedad, ¿no? Sábado Santo, pues todo el mundo sabe lo que se celebra. Pues no. No todo el mundo lo sabe, y entonces cope.es, y así resolvemos nuestras dudas. Y ojo a esto también, porque ayer vivíamos en Cope la madrugada de Sevilla, también estuvimos en Zamora con el Miserere, en Valladolid, que estuvo lloviendo bastante y fue una lástima, en Ávila también luego ya casi de madrugada, y en cope.es tenemos un recopilatorio de los mejores momentos de la noche luminosa que hizo Faustino Catalina y que vivimos ayer, y la verdad es que pone los pelos de punta, ¿eh? Hay claro. sonidos que son que llegan a lo más profundo de
desde luego que sí, es que la Semana Santa implica las imágenes, por supuesto, que son auténticas obras de arte, implica el escenario en el que se mueven esas imágenes en las ciudades españolas, las iglesias, las catedrales y demás, pero también los sonidos, claro, es que son muy importantes.
Los sonidos, la importancia del sonido, y en esa recopilación de sonidos, de verdad, todos vais a sentir algo, porque es que es una noche especial. Y ayer la vivimos en cope.es en directo y fue algo increíble. Y luego, uno de los lados negativos de estos días, está lloviendo, y está lloviendo una barbaridad. Muchas hermandades de toda España están quedándose sin poder salir a las calles, y oye, ya que estamos en casa, pues entramos en cope.es, y aparte de eso, tenemos algo muy interesante. Por ejemplo, la primera es ¿por qué estamos sufriendo estas lluvias? ¿Por qué está lloviendo tanto? Y la segunda, ya que estamos en casa, las mejores 10 películas para esta Semana Santa.
Mira, pues eso no es un mal plan, ¿eh? De Romanos, que es lo que toca, ¿no?
Claro, siempre en
Cope.es. La túnica sagrada. Hombre, claro. Gracias, Iván. Entramos ya en el bloque en el que abordamos en la mañana del fin de semana la actualidad de la Iglesia. Para ello está aquí con nosotros, me acompaña en el estudio José Luis Restán, el jefe de la programación socio-religiosa de la cadena COPE. José Luis, muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Ángel.
Bueno, actualidad de la Iglesia, que evidentemente las fechas en las que estamos pasa por la celebración de la Semana Santa. Momentos principales para el mundo cristiano, para el mundo católico también, como es la misa crismal, la misa de la cena del Señor y también el Vía Crucis. En la noche del Jueves Santo, cada uno de ellos en su contexto y cada uno de ellos con momentos muy significados.
Sí, realmente nos falta la pieza clave, que es la Vigilia Pascual, que tendrá lugar esta noche, lógicamente, y veremos lo que dice el Papa. Esa es la gran fiesta de los cristianos que culmina todo este triduo, pero hasta ahora ya tenemos lo que se ha ido desarrollando, efectivamente. Primero la misa crismal, es la misa que en todas las diócesis del mundo el obispo preside con sus sacerdotes, donde se consagran los óleos que después van a ser utilizados en la administración de los diversos sacramentos. Siempre se espera con atención qué va a decir el Papa Francisco. Ha sido una homilía centrada en la necesidad de que el sacerdote esté en medio del pueblo. Es una insistencia constante del magisterio y del testimonio del Papa. Esa cercanía a la multitud, decía él, esa multitud que en el Evangelio vemos que a veces se abre a Jesús y lo busca con un empeño y con un ímpetu mayor que el de sus propios discípulos, que a veces es problemático o está lleno de análisis contradictorios. Y ahí el Papa lanza un mensaje a todos los sacerdotes, también a los obispos, a los pastores en general, aprender de ese pueblo fiel, de ese santo pueblo de Dios que sigue con sencillez a Jesús, que a lo mejor no tiene una gran teología, a lo mejor no hace cosas heroicas, pero sí que quiere vivir esa sencillez de la fe y, por tanto, aprender de él, acoger sus heridas, estar cerca, no poner filtros, no poner distancia, participar. El sacerdote, por otra parte, es un cristiano que ha sido tomado de ese pueblo y ha sido ungido para que realice este servicio, pero no puede olvidar que él también es el ciego, el cojo, el que se resiste, el que se cansa. Bueno, ha sido una homilía la del Papa en la misa crismal, subrayando este aspecto que es constante en su pontificado. Después hemos visto la misa de la cena del Señor, que ya es una, diríamos, casi una norma, bueno, una norma quizá no es la palabra mejor, pero el Papa se ha dado esta forma de querer visualizar, sobre todo en la tarde-noche del jueves, ese gesto del Señor que se inclina a lavar los pies de los más pobres, de los más desechados. Hay muchos pobres desechados y descartados, pero el Papa viene ya desde hace varios años eligiendo pues diversas prisiones, diversas cárceles, en las que quiere compartir esta celebración de la última cena del Señor, pues con estos y estas, hombres y mujeres, que están entre los más olvidados, ¿no? Y una vez más, en este caso, en una cárcel que está a 20 kilómetros de Roma, en Velletri, ha querido inclinarse, ha querido lavar los pies y ha querido llevar ese abrazo de curación y de esperanza que Jesús da a todos los hombres, también a los que pueden parecer pues que ya están más perdidos. Y luego anoche tuvimos esa celebración siempre impresionante, siempre conmovedora, también por su propia imagen, la estampa, ¿no?, del Coliseo, donde está la memoria de los primeros mártires cristianos, y donde el Papa Francisco este año ha querido encargar a una religiosa de las misioneras de la Consolata, Sor Eugenia Bonetti, la redacción de las 14 estaciones. Cada año se lo encarga una persona, y de esta manera subraya un punto al que mirar a lo largo del Vía Crucis. En este caso, ha querido tener muy presentes a todos estos descartados, resumidos en sobre todo en los niños, las mujeres y las personas en general que son víctimas de la trata. Uh-huh. Esta Sor Eugenia Bonetti es una religiosa que lleva muchísimos años luchando contra esta lacra a través de una asociación que se llama No Más Esclavos, Slaves No More, una asociación internacional que, por tanto, todo lo que hemos escuchado al hilo de esas 14 estaciones, pues estaba vinculado a ese Vía Crucis que también sufren hoy las personas que sufren este negocio verdaderamente infame, este crimen contra la humanidad, que también podemos reconocer en la crucifixión de Cristo. Cristo en su cruz muere por los pecados, por los dolores, por los sufrimientos del mundo.
José Luis, forma parte también de la actualidad de la Iglesia lo que ha ocurrido en París, claro, en el centro de París, el incendio de la catedral de Notre Dame, precisamente una catedral que, bueno, tiene un valor artístico indudable. Yo personalmente, lo voy a comentar, he visto mucho, me gusta mucho el gótico, he visto muchas catedrales góticas. Hombre, uno cuando ve la catedral de León, cuando ve la catedral de Burgos y demás, luego ve Notre Dame y no le llama tanto la atención, al menos a mí no me lo llamó. Pero sí que tengo de Notre Dame una de las imágenes que mejor recuerdo. Tengo que es haber podido subir a las torres de Notre Dame y desde allí ver París. Y es una imagen de estas que no se te olvida. Es una de las cosas que no se te olvida.
Bueno, todas
qué
ellas...
pena cuando vi caer el pináculo, el qué pena.
Sí, La aguja. Bueno, efectivamente, todas esas catedrales y tantas otras que no tendríamos tiempo aquí para poderlas enumerar, pues son expresión, sobre todo, y no hay que olvidarlo, de la fe viva de un pueblo que las levantó, porque además las catedrales góticas no tenían un gran protagonista, un arquitecto estrella, podríamos decir. Era casi todo un pueblo que además en varias generaciones, porque tardaban a veces 200 años, levantaban este templo que, no hay que olvidar, está destinado, como ha recordado el arzobispo de París, Monseñor Michel Opetit, a custodiar una cosa que quizás no llamaría a la gente una joya, que es un trozo de pan que está ahí metido en el sagrario. Es la celebración litúrgica, es la celebración de la fe. Toda esa grandiosidad imponente de las catedrales y de Notre Dame, que ciertamente es una auténtica joya y que, estando en París, un poco pues es como el corazón de Europa, podríamos hacer esta metáfora, pues es verdad que ha ardido pues porque estaba en restauración y se ha producido un accidente. Esto es lo que parece que dicen los técnicos, y ha pasado tantas veces. Yo apuntaría, por un lado, que se ha producido un fenómeno curioso, dentro de que, bueno, las opiniones, las cosas que dice la gente, pues hay de todo, ¿no?, naturalmente. Claro. Pero ha habido como una, de pronto, como un redespertar de una nostalgia en una Europa muy secularizada, en una Francia tremendamente secularizada, de que este monumento era de todos. Y ahí hemos visto a gente desde la extrema izquierda hasta la extrema derecha diciendo: esto es nuestro. Gente creyente y no creyente, pero que de pronto dice: es que esta es nuestra historia, esa es la fibra de nuestra identidad como pueblo.
Las raíces.
Esa raíz que no se puede negar, porque es que después sería absurdo negarlo, que esa raíz es la raíz de la fe que levantó Notre Dame, y sin la cual, sin esa fe, Notre Dame sería incomprensible, sería una carcasa hueca, no significaría nada. Pero bienvenida sea esa nostalgia, bienvenido sea el que católicos y laicos, cuya posibilidad de diálogo en Europa a veces es difícil, veas España, más que en otros países, por desgracia, de pronto se han reconocido y todo el mundo quiere colaborar. De todos modos, como ha dicho también el Papa Francisco en un mensaje dolorido a la Iglesia francesa, ha reconocido esta valencia múltiple que tiene Notre Dame. Es un lugar de memoria colectiva, un lugar de diálogo en el que Europa en sus diversas convicciones se reconoce unida, pero no olvidemos lo fundamental, que es el testimonio de la fe en medio de la ciudad. Y muchos han visto también en esta ocasión, lo ha dicho nuestro presidente de la Conferencia Episcopal, Cardenal Ricardo Blázquez, la necesidad de reconstruir no solo los muros, las agujas y las torres, que es necesario, y ojalá lo veamos pronto, y lo vean nuestros hijos y nuestros nietos, es necesario reconstruir la fe, esa misma fe que dio vida y que ha albergado Notre Dame durante 8 siglos, y esperemos que una vez reconstruida pues lo siga haciendo en el futuro.
Desde luego, además a mí me vienen a la cabeza, por ejemplo, las imágenes de la Segunda Guerra Mundial, los bombardeos que destruyeron tantas
catedrales, claro, la de Colonia, por ejemplo,
que ha sido, otra joya
que ha vuelto a levantarse.
Efectivamente, y si lo consiguieron con estas catedrales, yo creo que también lo conseguirá, sí, Notre Dame salir adelante. Va a pervivir mucho más allá de lo que le ha ocurrido ahora. José Luis Restán, muchas gracias.
Gracias a ti, feliz Pascua.
Igualmente. Las 7 de la mañana, las 6 en Canarias.
Con Ángel Correas, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días, bienvenidos todos a esta jornada informativa del sábado santo, ya 20 de abril de 2019. Gracias, como siempre, por estar ahí al otro lado. Por deseo del presidente del gobierno, Pedro Sánchez, la campaña electoral está pasando por la Semana Santa. Media España está procesionando, mirando al cielo, y la otra media, pues, está de vacaciones. Es lo que los expertos han tildado como campaña de baja intensidad. No quería Sánchez demasiada madera, pero él mismo ha acabado avivando el fuego a propósito del debate en televisión, que ya no será uno, sino dos. La historia es rocambolesca donde las haya, y al final solo ha servido para generar un problema donde no lo había y vislumbrar el plumero político de Pedro Sánchez y sus cálculos, que han acabado por dejar incluso la independencia de la televisión pública, de TVE, a los pies de los caballos. ¿Y cómo hemos llegado a esta situación? Bueno, pues muy en resumen, Televisión Española y Antena 3 ofrecieron en su día realizar un debate por las elecciones del 28 de abril, la televisión pública ofreció un formato de 4 candidatos y la privada 5. Antena 3 había propuesto realizar un debate que incluyera al PSOE, al Partido Popular, a Ciudadanos, a Podemos y también y además a Vox. Para Pedro Sánchez, este formato de A3Media resultaba cómodo, ya que le daba la baza de escenificar lo que está reclamando durante toda la campaña electoral y antes incluso, la foto de las tres derechas. Y además, bueno, pues otorgaba esa oportunidad de que las tres derechas se atacasen entre ellas para romper y dividir ese espectro político, que luego puede ser bastante importante en estas elecciones, sobre todo por aquello de la ley de Ohm, las provincias pequeñas, el reparto final de escaños, etcétera. Y con estas, pues al final se acordó celebrar el debate en Antena 3, un debate a 5. Por un recurso de varios partidos con representación parlamentaria, pues la Junta Electoral denegó la presencia de Vox, que todavía no tiene presencia en el Congreso de los Diputados, en el Parlamento. Así que de nuevo apareció Televisión Española reivindicándose un debate a 4 original, y así llegamos a la situación de dos citas, de dos debates en televisión. Y aquí es cuando aparece ese plumero político de Pedro Sánchez, ya que de manera sorprendente Televisión Española anunció su debate para el mismo día que el de la cadena privada, que era el martes 23. Nadie ha dudado en estos últimos días, ni siquiera Podemos, de que se ha tratado de una orden política en el ente público, en lo que se ha atribuido a una intención de Sánchez de conseguir el escenario más favorable a sus intereses políticos e incluso de intentar que el debate no llegara a buen término, no se celebrase, al provocar una situación límite, como es que el mismo día, ese martes 23, unos candidatos estuvieran en Antena 3 y él estuviera en Televisión Española. Una situación que no tenía ni pies ni cabeza, porque ya no sería un debate, sería, pues no sé, otra cosa, un despropósito en la campaña del presidente del gobierno, al que al final no le ha quedado más en remedio que acabar rectificando. Así que habrá debates y serán dos, en concreto lunes y martes.
Debatir, que va a haber debate por partida doble. Nosotros vamos a ir al debate como estamos haciendo esta campaña, con guante blanco. Y yo lo que espero es que la derecha y sus tres siglas entiendan que debatir no es insultar.
Lo del guante blanco, hombre, después de manejar a su antojo la televisión pública para poner y rectificar fechas, como que es mejor dejarlo a un lado. Fin. En definitiva, al debate sobre el debate, y al que no quiera sopa de campaña, pues ahí tiene dos cazos, uno detrás de otro, lo dicho, lunes y martes. Son las 7 y 4 minutos de la mañana, las 6 y 4 en Canarias. Hay más noticias para comenzar esta jornada de sábado bien informado, y son noticias que vamos a contar con Carmen Ibáñez. Investigan como un acto terrorista la muerte de una periodista en Derry, en Irlanda del Norte.
Una mujer de 29 años fue asesinada mientras trabajaba cubriendo unos disturbios. Se sospecha que hay más de un implicado en el ataque y que puede ser protagonizado por un grupo escindido del IRA.
Ha sido detenido un ex marín de Estados Unidos por su presunta vinculación con el asalto a la embajada norcoreana aquí en Madrid.
Asalto ocurrido el pasado mes de febrero, cuando varios hombres accedieron al interior de la embajada, maniataron a los trabajadores y obtuvieron información de los ordenadores. El detenido pertenece a un grupo disidente norcoreano.
El presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, ha convocado una marcha el 1 de mayo para pedir apoyo a los militares.
Y lo hace el Día del Trabajador para exigir a las Fuerzas Armadas que se sumen al cese definitivo de la usurpación del gobernante Nicolás Maduro. Los puntos de concentración de esta gran marcha serán anunciados por las redes sociales en los próximos días.
Una gran manifestación que Guaidó dice va a ser definitiva. Cadena perpetua para los Turpin por secuestrar y torturar a 12 de sus 13 hijos.
Menos al menor de 2 años, los 12 hermanos restantes presentaban signos de maltrato. Los niños apenas salían a la calle, eran encadenados frecuentemente y encerrados a oscuras. El matrimonio fue detenido en enero del año pasado. Gracias a que una de sus hijas, de 17 años, logró escapar y llamar al teléfono de emergencias.
El presunto yihadista de Sevilla entra en una cárcel de Marruecos.
En régimen de detención preventiva y acusado por la Fiscalía de preparar un atentado terrorista en la capital andaluza, según fuentes de seguridad marroquíes, el joven tenía intención de cometer un atentado en nombre del autodenominado Estado Islámico, con el que había entrado en contacto.
Condenado a 2 años y 10 días de cárcel por agredir a su pareja embarazada.
Sí, el juzgado de Almería también concluye que el hombre tendrá que indemnizar a la mujer con 6.000 euros. En mayo del año pasado, la víctima recibió una paliza y, tras ser golpeada, cayó por las escaleras.
Esto es importante, Carmen, sobre todo para la gente que vaya a volver de vacaciones o vaya a viajar en general. Desconvocada la huelga de los asistentes en tierra de los aeropuertos.
Huelga que estaba prevista para el domingo y el miércoles. Los sindicatos han decidido desconvocar los paros después de llegar a un acuerdo con la patronal del sector para volver a abrir la negociación.
Vamos también con una previsión del tiempo. El sábado santo sigue marcado por lluvia.
Ya lo siento, Ángel, así es. Las precipitaciones serán fuertes y persistentes en la mitad sur de la península. Además, hay aviso naranja por fuerte oleaje en la zona de Levante. Las olas podrían superar los 8 metros. Respecto a las temperaturas, se espera un aumento en la zona centro y tercio noroeste de la península, aunque el viento soplará con fuerza.
Ángel Correas.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Y después de días de incertidumbre, que sí, que no, que llega un chaparrón, Pedro Sánchez ha rectificado. Acepta participar en los 2 debates a 4 que se van a celebrar el 22 y el 23 de abril en Televisión Española y en E3Media. En sus primeras declaraciones, tras conocer su participación, Sánchez ha pedido a PP y Ciudadanos que se abstengan de insultar, dice.
Debatir, que va a haber debate por partida doble. Nosotros vamos a ir al debate como estamos haciendo esta campaña, con guante blanco. Y yo lo que espero es que la derecha y sus tres siglas entiendan que debatir no es insultar. Visto lo visto y escuchado lo escuchado, a mí me parece bien que la cadena pública y la cadena privada de E3Media pongan el debate fuera del horario de protección infantil.
Hombre, tampoco creo que hubiera muchos niños viendo el debate. Alguno puede ser. De estos que son niños precoces, pero no sé si es lo que más les gusta. Y en el Partido Popular, lejos de insultar, celebran que Sánchez haya rectificado y que finalmente acuda a esos 2 debates electorales. Pablo Casado y su equipo ya preparan esas 2 citas en las que el principal objetivo será sacarle los colores al presidente del gobierno. Con la caravana del PP está la jefa de política de la cadena COPE, María Doán.
El PP considera que Sánchez ha reculado presionado por la oposición y por su desgaste electoral, pero no por el bien de los españoles. Los populares creen que esto ha trastocado toda la campaña del candidato socialista, que tendrá que salir de su burbuja, tendrá que exponerse, aseguran, y no podrá eludir durante 2 horas de debate un día y otras 2 de otro las preguntas que le hará Pablo Casado sobre Cataluña, los indultos y la economía. El líder del PP ironizaba con ese qué remedio con el que Sánchez confirmaba que irá a los debates.
Que ahora que ha dicho Logroño, creo, que no le quedaba más remedio que debatir, yo digo que los españoles sí tenemos otro remedio en esas elecciones. Y es un remedio de votar a la única alternativa que puede garantizar que Sánchez y sus socios salgan de la Moncloa.
En el PP tienen claro que la estrategia de Casado debe pasar por atacar a Sánchez y no a Ciudadanos, y consideran que Iglesias también será duro con el candidato socialista porque, aseguran de manera literal, el líder de Podemos ha olido la sangre. Y en contra de lo que piensan algunos sobre la posibilidad de que Vox vaya a ser el gran beneficiado por su ausencia, en Génova creen que no, que estar 2 días alejado del foco de atención te resta apoyos.
Dentro de ese foco de atención, desde luego, van a estar también tanto Podemos como Ciudadanos. Sus líderes van a participar en esos debates. También están celebrando el cambio de opinión del presidente del Gobierno. Pablo Iglesias ha propuesto que a partir de ahora la participación en los debates esté regida por ley y ha criticado el uso del PSOE, de los medios públicos, para ponerlos al servicio del presidente, de Sánchez.
Yo creo que a partir de ahora hay que legislar de una vez que los debates sean obligatorios, porque creo que los debates son fundamentales en campaña. Nunca la televisión puede trabajar a favor de un gobierno. Lo que vimos ayer fue un espectáculo terrible.
Hacia lo mismo apunta el líder de Ciudadanos, Albert Rivera, que ha criticado la estrategia de Sánchez con los medios para evitar, dice, asistir a debates electorales.
Lo que es más destacable en todo esto es la actuación sin escrúpulos del señor Sánchez nuevamente, ¿no? Ha manipulado la televisión pública, ha intentado engañar a los medios de comunicación privados, ha intentado no ir a los debates, ha hecho lo imposible para no asistir a los debates. Y por fin la democracia le ha vencido. Los españoles han ganado, el periodismo también, y espero que también ganemos el 28 de abril.
Y el independentismo catalán no está exactamente durante esta campaña. En los debates del próximo lunes y martes está en otra cosa, o más bien está en lo de siempre. Ya se empiezan a vislumbrar sus planes de futuro para una posible formación de gobierno desde la cárcel. El líder de Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, digamos que ha relajado la línea roja que le ha puesto al Ejecutivo. Sí, sigue hablando de autodeterminación en Cataluña, de independencia de Cataluña y demás, pero ahora ya abre la puerta, sin que suene la bisagra, a que pueda llegar a un posible pacto con el PSOE a la hora de investir al presidente. Vamos, que dentro de lo que hay es el presidente que más le conviene al independentismo.
El Partit Socialista, el Partit del 155...
Entre el PSOE o el del 155, que pacta con Ciudadanos y que cada día repite que aplicará el 155... nuestro punto de vista se acerca más al Partido Socialista.
Defensa el Partit Socialista.
En Roma, el Papa Francisco ha presidido el Via Crucis, que se celebra en el mismo lugar en el que incontables cristianos murieron en tiempos del Imperio Romano, los mártires. Desde la colonia del Palatino, el Papa ha ofrecido palabras para los inmigrantes rechazados y las familias perseguidas. Corresponsal Roma Vaticano, Eva Fernández.
Ante un escenario tan simbólico como el Coliseo y tras la meditación de las 14 estaciones, con historias auténticas de víctimas de la trata, del trabajo esclavo y de inmigrantes que han muerto en el desierto o en el mar en busca de un mundo mejor, el Papa pronunció una oración humilde pidiendo ayuda para llevar la cruz ante distintas situaciones de dolor, entre ellas la migración.
La cruz de inmigrantes.
La cruz de los migrantes que encuentran sus puertas cerradas por el miedo y por corazones blindados por cálculos políticos.
Entre las personas que llevaban la cruz se encontraba una mujer de Nigeria junto con su hija, las dos liberadas de la trata gracias a la labor de la Iglesia.
Y la justicia francesa ha condenado a 30 años de cárcel a un hermano del yihadista Mohamed Merah, que en marzo de 2012 asesinó a 7 personas en Toulouse antes de ser abatido por la policía. Se le considera cómplice de estos actos. Este Mohamed Merah fue una persona que ha servido de inspiración a otros que después han seguido la misma senda terrorista en Francia. Corresponsal de la cadena COPE en París, Asunción Serena.
Abdelkader Meir ha sido reconocido como cómplice de los 7 asesinatos terroristas cometidos por su hermano Mohamed Meir en 2012 y condenado a 30 años de prisión. Para Latifa Ibziaten, madre del primer militar que mató Mohamed Meir, la justicia ha abierto los ojos. Porque Mohamed Meir no actuó solo, lo hizo con su cerebro, su hermano. Es un peligro y les aseguro que todos los que han venido a testificar a favor de Meir, todo el mundo guiñaba un ojo y sonreía como diciendo, hermano, he hecho todo lo que he podido. Desde la muerte de su hijo, Latifa Ibziaten recorre los barrios difíciles de Francia para dialogar con los que se sienten relegados y piensan encontrar en la violencia una forma de existencia.
Nos centramos ahora en Perú porque Alan García, el ex presidente del país andino, dejó una carta antes de quitarse la vida el pasado miércoles. Ayer, en su velatorio, su familia ha leído esa carta, la ha hecho pública. Corresponsal en la zona, Ernesto Coco.
El 2 veces presidente peruano Alan García, quien se suicidó el pasado miércoles de un disparo en la cabeza en el momento que iba a ser detenido o acusado de corrupción, dejó una carta a sus hijos, que fue leída en el velorio de la Casa del Pueblo, sede central del partido APRA al que pertenecía el exmandatario. Su hija Luciana fue quien leyó la carta en voz alta, en la que su padre expresa su repudio a sus adversarios políticos por la estrategia de criminalizarlo durante 30 años. En su escrito, Alan García dice que nunca hubo, ni habrá cuentas, ni sobornos, ni riquezas, porque la historia tiene más valor que la riqueza familiar. Luego de hacer mención a su orgullo de aprista y peruano, García repite que otros se venden, yo no. Más adelante, Luciana le seguiría poniendo la voz quebrada a las palabras de su padre, que en el final del escrito dice, por eso dejo a mis hijos la dignidad de mis decisiones, a mis compañeros una señal de orgullo y mi cadáver como una señal de desprecio a mis adversarios.
Las 7:14, las 6:14 en las Islas Canarias.
Ángel Correas.
La mañana.
COPE. Estar informado.
¿Cuál es el proyecto político de la oposición, de las tres derechas?
¿Quién habla de esa gente, que son los que levantan España?
¿Nos vamos a quedar en casa el 28, viendo cómo Sánchez reedita el Frankenstein?
La única garantía para que haya un gobierno de izquierdas en el Estado es que Unidas Podemos esté en ese gobierno.
4 candidatos a presidente del gobierno.
Este lunes, a partir de las 10 de la noche, Pedro Sánchez, Pablo Casado, Albert Rivera y Pablo Iglesias debaten en la linterna de COPE con Ángel Expósito.
Los partidos políticos desplegarán todos sus encantos para conseguir el voto, sobre todo el de los indecisos.
Este lunes encontrarás el mejor análisis del debate electoral con Ángel Expósito.
Buenos días. El número premiado en el sorteo del cuponazo celebrado ayer ha sido
6.184-06184, serie 13013.
Este número ha obtenido un premio de 9 millones de euros, 15 millones si se ha jugado al cuponazo XXL. Puedes consultar el resto de los números premiados en juegos11.es. Hoy tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Disfruta del día y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Ángel Correas.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Estamos apenas a 8 días para las elecciones generales del 28 de abril, es decir, que estamos en plena campaña. Los candidatos siguen procesionando por toda España en esta campaña electoral pura y dura. Así que nos vamos a ir a las caravanas electorales principales donde están nuestros compañeros. María Damán, la jefa de política de la cadena COPE. María, buenos días. ¿Por dónde te pillo en este sábado?
Hola, buenos días. Pues me pillas a punto de ir a Alicante para hacer un meeting, luego iremos a Almansa y nada, dormiremos en Albacete, o sea que
pues no es un
día completito.
No es un mal día, no, completito está. Ricardo Rodríguez, compañero que habitualmente sigue al Partido Socialista, que se encarga también de la información de la Moncloa. Ricardo, ¿por dónde andas tú?
Pues mira, voy a coincidir con María porque hoy vamos camino de Alicante también. Ahí hay un mitin previsto entre Pedro Sánchez y Ximo Puig.
Pues mira, no estaba mal, hay que recordar.
El otro día coincidimos en Palma también.
Sí, es verdad.
Sí, sí.
Si es que todo se hace para que vosotros coincidáis.
No, no lo si creemos. No nos vemos.
Efectivamente. Bueno, María, ¿de qué se está hablando ahora mismo en la caravana del Partido Popular? Porque me decían que empieza a cundir cierto optimismo en relación, sobre todo, a ese pues voto indeciso que podría estar inclinándose hacia el lado del PP. Esta es al menos una sensación que podrían tener el Partido Popular. Luego ya veremos, pero ¿optimismo hay o no hay?
Sí, sí, yo creo que, vamos, si tuviéramos que poner un titular, diríamos que Casado es el que más confía en Casado, por decirlo de alguna manera. Y es que él cree que ya ha habido un punto de inflexión en la campaña electoral y que efectivamente esos votos de los indecisos están empezando a caer del lado popular. Entonces tienen la teoría de que con subir 3 o 4 puntos porcentuales más, incluso llegando a 110 diputados, no muchos más, dice que sería fácil sumar con Ciudadanos y con Vox. Con lo cual, él personalmente, porque además nosotros tenemos bastante contacto con el candidato, se acerca a hablar con nosotros casi todos los días, claro, es lo que nos transmite. No puedes transmitir nunca un mensaje derrotista, pero sí que es cierto que cada vez está más optimista en ese sentido.
Ricardo, los tuyos por ahí en la orilla izquierda de este río electoral, ¿cómo lo ven?
Pues ellos siguen diciendo que los tracking diarios son satisfactorios, por eso se decide seguir con el tipo de campaña que se viene haciendo, que es una campaña en cierto modo plana, porque lo que se hace sobre todo es explotar la imagen presidencial de Pedro Sánchez, cargada de sensatez, como venden ellos, la mejor receta para tiempos revueltos, es lo que dicen, ajena a la ideología en muchas ocasiones para intentar pescar también de los indecisos de todos los campos, pues uh-huh. Sobre todo de Ciudadanos, pero bueno, en territorios como Cataluña, pues el intento es pescar de incluso de independentistas que estén en alerta ante la alternativa de un gobierno de Pablo Casado. Pero en el PSOE lo que reconocen abiertamente es que quieren seguir con una campaña a la medida de lo posible, sin sobresaltos y sin polémicas, aunque se haya cruzado la polémica del debate a cuatro, y ellos dicen que tienen las encuestas a favor y lo que tienen que aspirar es a evitar errores.
Debate a cuatro, ¿a quién beneficiaría y a quién podría perjudicar? Vosotros que estáis todo el día con estos análisis políticos, que conocéis a los asesores de los candidatos, principales candidatos y demás, ¿qué dicen sobre la no presencia de Vox en estos debates?
Bueno, en lo referente a Pedro Sánchez, para él el dilema se resolvió en un principio con A3 Media cuando centraron toda la estrategia en un encuentro televisado a 5 con Vox, precisamente para ahondar en la foto de las tres derechas, la foto de Colón. Pero es evidente que la Junta Electoral Central desbarató ese plan que tenía Pedro Sánchez, con lo cual ahí sí que se ha podido ver perjudicado el candidato socialista, ¿no?
Uh-huh. María.
Sí, en el PP también consideran que ese debate a cuatro no le favorece en absoluto al PSOE, y quizá le hubiera ido mucho mejor efectivamente el de Vox, donde él podría quedar acorralado por ese bloque que amenaza, ese bloque de las derechas, pero estando sin embargo con Iglesias por un lado, porque la teoría del PP es que Iglesias tiene que un Iglesias que no está subiendo mucho tiene que afianzar su suelo, y entonces que va a ser duro con el PSOE para diferenciarse y no aparecer simplemente como una muleta más. Entonces, bueno, pues ellos creen efectivamente que además Pedro Sánchez pues va a intentar hacer todo lo posible para no ir.
Uh-huh. Queda apenas una semana de campaña. El próximo sábado, dentro de 7 días, una semana justo, será la jornada de reflexión para las elecciones. Antes cerraremos campaña. De cara a lo que tenéis por delante, ya con un programa más o menos establecido, más o menos cerrado, ¿dónde van a echar el resto los partidos políticos, en concreto las dos caravanas que vosotros seguís?
Pues lo cierto es que Pedro Sánchez regresa a Cataluña, tiene la vista claro. puesta también en la Comunidad Valenciana, donde puede rascar más votos.
Pasa y además hay elecciones ahí en Valencia.
Galicia.
¿No?
Sí, claro. Por eso prácticamente todas las caravanas, si no todas, cierran en la Comunidad Valenciana
hacen un doble cierre,
viernes,
por lo menos. Sí.
Claro, hacen doble cierre y la perspectiva es eso, cerrar ahí. Y eso es, en grosso modo, claro, lo que tiene previsto Pedro Sánchez, que también es verdad que se deja varios días. Aquí las agendas pueden cambiar en cualquier momento, porque sí. además se sí. deja... Se deja muchos espacios en blanco precisamente para ver donde el tracking diga que baja medio punto, donde poder apretar, anda. Más aún cuando el presidente del gobierno, toda la caravana él la hace en su propio, bueno, un avión alquilado por no, el PSOE, con lo cual...
No es el Falcon, ningún... ¿no?
No es el Falcon, es un avión más pequeño, pero es evidente que él se puede desplazar con mucha más rapidez que la caravana que lleva detrás, que vamos claro. con la lengua fuera.
Efectivamente. ¿Y tú, María?
Sí, eso pasa siempre. Bueno, la recta final de campaña, también la teoría del PP, es donde se va a decidir prácticamente todo, porque esta semana mucha gente estaba de vacaciones y aunque ellos aseguraban que el punto de inflexión que lo preveían para el lunes ya se había producido más o menos el miércoles pasado, pero sí que, bueno, que van a echar el resto ya en plazas un poquito más grandes. Casado tiene previsto ir a Málaga, tiene previsto volver a Cataluña, esta vez a Barcelona, uh-huh. Va a ir también a Valencia y en ese cierre, en ese doble cierre que hablamos, el viernes por la mañana estaría en Valencia y el viernes por la tarde estaría en Madrid, en el Wiking Center, cerrando, que ese quizás sea el meeting más gordo que vaya a hacer el Partido Popular. Lo que ellos están diciendo es que habían elegido formatos más o menos pequeños y tal, pero que creen que curiosamente están movilizando a mucha más gente de la que ellos pensaban y que la gente empieza a estar entregada, empieza a estar enganchada, es la palabra que utilizó el otro día Pablo Casado.
Pues, sí, con esto de los aforos medianos, yo creo que siguen más o menos la misma estrategia también con los dos grandes partidos y es aforos medianos para evitar en cualquier caso un pinchazo y luego pues que se quede gente, lo vemos en todos los mítines de Pedro Sánchez, que siempre se quedan unos cuantos centenares de personas en la calle, pero es evidente, y más con un presidente del gobierno por los servicios de seguridad, los aforos se limitan bastante. En el caso de Pedro Sánchez, pues la media está en 1.500, 2.000 personas, con lo cual siempre se te queda gente en la calle y da una sensación de euforia o de movilización, ¿no?
Sí, yo voy a Casado además como una moto, porque la verdad es que el otro día vino a hablar con nosotros a las 10 de la noche y no sé qué le dijo, pero presidente, a estas horas y tal. Y dice, sí, yo es que estoy de Rodríguez y como vaya a casa yo me subo por las paredes, que estoy solo, decía. Entonces ahí estuvo con nosotros por unos 20 minutos, pues hablando de todo un poco. O sea, que es que están, claro, tienen que estar enchufadísimos porque se juega el todo en estos 15 días.
El todo nada. Pues María, Ricardo, nada, a seguir con lo vuestro, toca madrugar y, en fin, otro fin de semana de campaña electoral, ya queda poco, ¿eh?
Bueno, queda la mitad.
No, pero hay que ver la botella medio llena, Ricardo. Hombre,
claro. Pero no os preocupéis que si no habéis tenido suficiente, luego tenemos unas municipales y unas europeas.
Sí, eso.
Suerte, compañeros.
En esas mejor no pensar, no, que somos todavía, optimistas, no. Pero no tanto.
Suerte, compañeros. Abrazo.
Un fuerte abrazo.
Ángel Correas.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Escuchas COPE y sabes que nos puedes encontrar en cope.es, en tu móvil, FM, Onda Media y TDT.
Hola, Nuri, ¿qué tal la Semana Santa?
Hola, Bea. Pues muy mal. Nos robaron en casa al día siguiente de irnos al pueblo y tuvimos que volver corriendo.
¿En serio? ¿Y cómo fue?
Pues me llamó mi vecina diciendo que tenía la puerta abierta y la cerradura forzada. Nos desvalijaron la casa entera.
Protege tu hogar con Securitas Direct, la empresa líder de alarmas en España. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Por fin llegaron esos días de descanso y no ves la hora de disfrutar de las vacaciones que tanto esperaste. ¿Quién no sueña con quedarse unos días más? Así que igual te animas con el acelerador y acabas conociendo uno de los destinos más populares del top vacacional, el hospital. Ideal para pasar unos días lejos de casa. Por eso lo visitan cada año más de 9.000 viajeros. Piénsalo, ¿vas a venir? Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
Rastreator. Seamos sinceros, ¿alguna aseguradora, banco, operadora te ha ofrecido alguna vez el peor precio? ¿A que no? Todos te ofrecen el mejor precio. Menos mal que entre todos los mejores precios, yo encuentro el mejor, mejor precio. No es fácil, pero es que yo soy rastreator.com.
¿Cansado y agotado? Redescubre la energía y el vigor con Naturhaus Energy a base de ginseng y jengibre. Energy es el suplemento energizante para recargarte en cada temporada. Entra en naturhaus.es y busca tu centro más cercano o llama al 902 15 14 14.
Hoy quiero brindar por los buenos tiempos.
Con Soco,
y bebernos juntos estos momentos.
Con Soco.
Con Soco,
con Soco, con Soco, con Soco, con Soco.
Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
Mañana es un buen día para hacerle un regalo a tu coche repostando carburantes premium a un precio más bajo. Ven a las estaciones de servicio Repsol, Camsa y Petronor y encuentra la mejor calidad a menor precio. Más información y estaciones adheridas en Repsol.es.
Vive la pasión de la Semana Santa en 13. Roma, Toledo, Málaga, Sevilla, Murcia y Tenerife. Diferentes escenarios, un solo sentimiento. La Semana Santa, paso a paso, en 13.
Siete y media, seis y media en Canarias.
Con Ángel Correas, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días, bienvenidos a la mañana del fin de semana. Nosotros aquí seguimos en este sábado santo, 20 de abril de 2019. Gracias por estar ahí al otro lado. Ha sido este el debate sobre el debate. Una gran mayoría de analistas políticos vieron, cuando se convocaron las elecciones del 28 de abril, una clave. Pedro Sánchez ponía la fecha calculando una campaña de baja intensidad, así se llama, con más de media España de vacaciones o procesionando en Semana Santa. A estas alturas se mira todo con lupa a la hora de convocar elecciones. Por supuesto, también el calendario, y ya nadie da puntada sin hilo. Pero el hilo se le ha complicado a Sánchez con los debates de televisión. Hace una semana el presidente del gobierno tenía el escenario idóneo, con un debate a cinco en el que también aparecía Vox. Era perfecto para escenificar lo que hace tiempo él llama las tres derechas e intentar fragmentar todavía más el voto entre PP, Ciudadanos y Vox. Sin embargo, la decisión de la Junta Electoral de dejar fuera a Vox por falta de representación parlamentaria, que todavía no tiene, ha abierto el melón. Televisión Española pide su debate y Antena 3 el suyo, y Sánchez no quería debatir a cuatro. En el colmo de todo este esperpento rocambolesco, la sorpresa ha sido ver a la televisión pública, a TVE, a conveniencia de Sánchez, proponer un debate el mismo día que la televisión privada, el 23 de abril, el próximo martes, lo que al final acabó provocando el rechazo de todos los partidos e incluso del Consejo de Informativos de Televisión Española. Con la polémica, al final, Sánchez ha tenido que rectificar y al final habrá dos debates a cuatro. Uno el día 22 en Televisión Española y otro el día 23 en A3 Media. Así que, si no quería sopa, al final, dos cazos, el lunes y el martes. Sábado 20 de abril, por lo pronto, tenemos más noticias que debes de conocer a esta hora. Iniciar el día bien informado, noticias que contamos con Álvaro Echeverría. El Papa Francisco ha lamentado los corazones blindados, así los ha llamado, por los cálculos políticos que cierran las puertas a migrantes.
Ha sido durante el rezo del Vía Crucis frente al Coliseo Romano. El Santo Padre ha recordado a los que sufren injusticias en el marco de la Cruz de Jesús en el Viernes Santo. Ante 20.000 personas, Francisco ha repasado las 14 estaciones del Camino del Calvario con las víctimas de la trata de personas y los que sufren las consecuencias de la guerra en sus oraciones.
Mueren 13 personas en una fiesta privada en el estado mexicano de Veracruz.
Un grupo armado ha irrumpido en una fiesta y ha intentado llevarse a una persona. Los asistentes se han puesto delante y han sido tiroteados. Hay 13 muertos, 5 mujeres, un niño y 7 hombres. El restaurante La Potra está encuadrado en medio de un territorio en disputa entre 3 cárteles de droga, los Zetas, Jalisco y El Golfo, y ha sufrido una oleada de violencia estas últimas semanas.
Cadena perpetua para el matrimonio Turpin en Estados Unidos.
Secuestraron, torturaron y mantuvieron cautivos a 12 de sus hijos en el sur de California. Lloraron ante el tribunal y podrán pedir la libertad condicional dentro de 25 años. Son culpables de 14 cargos. Las víctimas, sus hijos, han recordado frente al tribunal que creían que todo lo hacían por amor. La pareja fue detenida a principios de 2018 después de que una de sus hijas de 17 años se escapara de la vivienda familiar, llamara a la policía y dijera que sus hermanas estaban encadenadas a la cama.
Y es un sábado Santo, Álvaro, en el que las nubes van a seguir cubriendo gran parte de nuestro país.
Sí, porque tendremos cielos nubosos en la mitad sur peninsular con precipitaciones fuertes en Murcia, en Castilla-La Mancha y en el sur de la Comunidad Valenciana. Podrían producirse también tormentas en el resto de la península y en Canarias. Se verán lluvias débiles con intervalos nubosos. Eso sí, notarás un ligero ascenso de las temperaturas. Vientos fuertes en Baleares.
Y ya ha comenzado una nueva jornada de Liga, Manuel Martínez.
Lo hace desde ayer con el empate a 2 entre Alavés y Valladolid. Hoy turno para Barça y Atlético. Los blaugranas se enfrentan a las 9 menos cuarto de la noche a la Real Sociedad con el objetivo de dejar muy cerca el título de Liga. Los colchoneros, por otra parte, se enfrentan al Eibar con las bajas de Xavi, Griezmann y Diego Costa, este último muy cuestionado tras negarse a entrenar el jueves. Sobre este hecho, el Cholo ha querido quitar hierro al asunto.
Lo que les puedo contar es que es una situación interna que la resolvimos en el día de ayer. Y obviamente hoy Diego estaba entrenando naturalmente como ha entrenado siempre.
La jornada del sábado se completa con el Celta Girona a la 1 y el Rayo Vallecano Huesca a las 6:30. En la Euroliga de baloncesto, el Real Madrid ganó a Panathinaikos 78-63 y está tan solo un partido de meterse en la Final Four. Y el Barça ganó al Efes 74-72, igualando a 1 la serie de cuartos de final. Y en tenis, Rafa Nadal se enfrenta al italiano Fabio Fognini en las semifinales del Master 1000 de Monte Carlo. Lo hará mañana a partir de las 3:30.
Bueno, son las 7:35 minutos de la mañana, las 6:35 minutos. A esta hora tenemos que contar también que al parecer hay una situación bastante complicada en cuanto al tráfico se refiere en la zona de Los Alcázares, en Murcia. Así que hay que tenerlo en cuenta si transitan por esa zona debido principalmente a la fuerte lluvia que ha caído en ese lado de la geografía española, en esa vertiente mediterránea, en la zona de Los Alcázares, en Murcia. Samuel del Río.
Buenos días, Ángel Correas.
Bueno, ya tenemos algunos avances de las portadas a nivel nacional, cabeceras nacionales. ¿Qué nos cuenta, por ejemplo, el diario ABC?
El diario ABC muestra al Papa Francisco sujeta en sus manos el crucifijo durante esos oficios de Viernes Santo, la pasión del Señor en la Basílica de San Pedro, en Roma, en el Vaticano. Y titula ABC: el Papa contra la hipocresía y los abusos. Ha invitado a ver la cruz de Jesús en todas las cruces del mundo y respalda con su presencia en el Vía Crucis la lucha contra la explotación de la mujer y la infancia. Y Ángel, en su editorial, ABC habla del cristianismo, que es armazón de Occidente, que respetar a los católicos, dice, no solo es un mandato ético para quienes dicen consagrar la libertad de credo, sino un acto también de responsabilidad para la propia conservación de esos valores de Occidente.
Luego entraremos más en profundidad en los diferentes editoriales. ¿Qué están contando otros periódicos también en sus portadas?
Se parecen mucho a las portadas, Ángel. Sánchez cede y acepta los debates los dos debates consecutivos. Sánchez rectifica y acepta hacer dos debates el 22 y el 23. Sánchez rectifica y acepta dos debates en días consecutivos. Son tres portadas diferentes.
Sí.
Y miramos primero a la portada del País, que muestra también a Donald Trump, que intentó torpedear, dice, la investigación de la trama rusa, ese informe del fiscal especial Robert Mueller.
Sí.
Las presuntas, supuestas injerencias
que, claro,
en las elecciones de 2016.
Efectivamente, al principio él tomó como una victoria, pero que otra vez se le vuelve a complicar a medida que se conocen en profundidad lo que pone en el informe, claro.
Y le está afectando a su popularidad, claro, que está en mínimos históricos.
La Razón.
La Razón nos muestra a Oriol Junqueras, que ha ofrecido al PSOE, se ha ofrecido a sí mismo, vaya, al PSOE para evitar... Dice que gobierna la extrema derecha, y es que ha dado una entrevista a la Agencia Catalana de Noticias desde la prisión de Soto del Real,
sí,
con permiso.
Claro, de la Junta Electoral. ¿Y La Vanguardia?
Lo mismo, Junqueras. Vemos a Oriol Junqueras sentado frente al micrófono y una cámara que graba esa entrevista y titula, aparte de que Sánchez cede y acepta dos debates consecutivos, el pie de foto es campaña desde la cárcel, como decimos, y por supuesto vuelven a hablar La Vanguardia en su portada de Russia Gate, de ese informe que sostiene que Trump intentó obstruir la investigación de esas supuestas injerencias.
Gracias, Samuel.
La Mañana.
Ángel Correas.
COPE. Estar informado. You can take a picture of something you see.
El sarampión sigue estando de actualidad, ahora más que nunca, porque, atento, según la Organización Mundial de la Salud, los casos de sarampión se han cuadruplicado en todo el mundo, con más de 100.000 contagios. La semana pasada conocíamos el segundo peor brote de Estados Unidos en casi dos décadas, y ahora, en los últimos días, se han registrado 6 casos en Guadalajara, una cifra que, aunque parece baja, se considera brote epidemiológico, porque hay más de 3 personas contagiadas. Todos ellos son adultos y la mayoría no estaban vacunados. Carolina Gómez, buenos días.
Buenos días.
Bueno, a ver, parece una cosa sin importancia. Es verdad que en nuestra época, por lo menos en la mía, uno pasaba el sarampión y aquí paz y
no
después gloria, exactamente, pero se consideraba algo prácticamente erradicado en España y, sin embargo, pues vuelven a producirse brotes muy controlados, pero ahí están. ¿Cómo ha sido posible este último brote?
Bueno, pues debido a dos factores principalmente. Por un lado, la importación de la enfermedad desde países donde sí tienen estos brotes de sarampión, aunque también en el caso de Guadalajara, todos ellos tenían más de 40 años y la vacunación se empezó a generalizar en España a partir del 78, pero también sobre todo por esos movimientos antivacunas.
Pero bueno, aún así en España, por ejemplo, a día de hoy no es obligatorio vacunar a un niño.
No lo es, y por estas razones hay muchos padres y madres que deciden no vacunarlos. Hemos hablado con Adolfo García Sastre, él es director del Instituto de Salud Global y Patógenos Emergentes de la Escuela de Medicina Icahn Monte Sinaí en Nueva York, y nos ha explicado en qué ideas se fundamentan estos movimientos antivacunas.
Que las empresas farmacéuticas quieren ganar dinero y hacen todo lo posible para poder vender productos, incluso cuando estos productos puedan causar efectos adversos en la población humana.
Bueno, además estos movimientos antivacunas hacen referencia a que esas vacunas tienen ADN de rata o cerdo, o que pueden provocar autismo en tus hijos y que por estas razones es mejor no vacunarles.
Existen rumores debido a trabajos que fueron publicados que se demostraron que no eran correctos, de que las vacunas y sobre todo la vacuna del sarampión puede ocasionar en los niños vacunados el desarrollo de autismo.
Bueno, como nos cuentan investigadores como Adolfo García Sastre, todas estas afirmaciones son falsas y no existen estudios que las demuestren, aunque como todo, pues tienen un riesgo.
Sí, todas las vacunas tienen siempre un cierto riesgo. No existe una vacuna que sea riesgo cero. Lo que es importante es saber cuál es el riesgo que conlleva vacunarse y cuál es el riesgo que conlleva no vacunarse.
Pues vacunarse tiene un riesgo muy pequeño, Ángel, y un beneficio muy grande. El beneficio es que no vas a contraer la enfermedad, y el riesgo únicamente sucede en casos muy raros en los que, por ejemplo, se vacuna a una persona que es inmunosuprimida, que no puede vacunarse porque su cuerpo no produce respuesta inmunitaria adecuada,
claro,
y no se la ha detectado antes de vacunar. Pero esto solo sucede en casos muy, muy, muy extremos.
Bueno, si decides no vacunarte, estás expuesto totalmente al virus, por ejemplo, el que estamos hablando, el sarampión, que en casos graves se podría provocar la muerte en casos extremadamente graves. Pero ya no solo es que te expones tú, que eso es una decisión personal, bueno, sino que puedes poner en riesgo también a personas inmunosuprimidas, lo que hablábamos, que no se pueden vacunar.
si todo el mundo se vacunase menos una persona, el virus no se podría propagar y esa persona no se podría infectar debido a que el resto se ha vacunado. Ahora bien, si hay 10, 100, 1000, 10.000, ya la cosa cambia porque se crea un núcleo de personas no vacunadas que pueden propagar el virus.
Bueno, aún así, la pregunta clave, con referencia a lo nuestro, a España, es si tenemos aquí, en nuestro país, un problema realmente grave con las vacunas o lo estamos sacando de contexto.
Bueno, pues hemos preguntado a otro experto, Federico de Montalvo, que él es profesor de Derecho en comillas y CADE y presidente del Comité de Bioética en España, y asegura que no lo hay.
En España no hay un problema de vacunas porque la tasa de vacunación menores está por encima del 95%. Y una tasa por encima del 90% produce lo que se llama el efecto rebaño. Es decir, que si uno de 10 no se vacuna, están todos protegidos. Por lo tanto, no hay un problema.
Y además nos ha contado una cosa muy curiosa, que obligar a la población en España a vacunarse podría ser contraproducente.
A lo mejor, en la situación en la que estamos, con un por encima del 95% cobertura, empezar a hablar de vacunación obligatoria puede generar precisamente una reacción o una excusa para que los antivacunas se encuentren en un campo de poner en duda las vacunas.
Claro, porque ahora mismo en nuestro país prácticamente toda la población decide vacunar a los niños, a sus hijos, y además las vacunas han tenido tanto éxito en la prevención de enfermedades que, como han hecho desaparecer precisamente esas enfermedades, el caso que estamos hablando, el sarampión, prácticamente, nos creemos que ya no existen y siguen existiendo, claro.
Yo siempre digo, cuanto más éxito tiene un medicamento, un tratamiento, más alerta hay que estar para evitar que se aprovechen determinados movimientos para poner en duda los beneficios de ese tratamiento porque la enfermedad deja de mostrarse o deja de aparecer en la sociedad.
Y además, Federico de Montalvo hacía una reflexión muy interesante sobre quién sale beneficiado de todos estos movimientos antivacunas.
Y luego hay una cosa que no debemos olvidar, que yo creo que es interesante, que también detrás de todo esto puede estar el bioterrorismo. Es decir, quienes se frotan las manos con el movimiento antivacunas son los terroristas porque hay un riesgo biológico.
Y por ello la opinión de Federico es totalmente clara.
Es un deber de solidaridad. Yo creo que el movimiento antivacunas acabará cuando a un padre que no ha vacunado a sus hijos y ha puesto en riesgo a los demás pueda ser condenado, porque realmente uno puede ser libre en tomar una serie de decisiones. Ojo, sobre un hijo no se puede tomar decisiones que pongan en riesgo su salud, pero uno puede ser libre de tomar decisiones, pero también tiene que ser responsable con las decisiones que toma.
Y de igual manera, nuestro otro experto, Adolfo García Sastre, considera que no se trata de obligar, que es más una responsabilidad de cada uno.
Las personas que deciden no vacunar a sus hijos tienen la responsabilidad moral de que ponen en peligro la vida de sus hijos, y no solo ponen en peligro la vida de sus hijos, sino que también ponen en peligro la vida de compañeros de sus hijos que pueden ser transmitidos la enfermedad.
Claro, ahí tenemos el dilema, por un lado, esto es así, y al tratarse una decisión, digamos, ahora mismo personal, el tema está en que si tú estás convencido de que la vacuna también le puede hacer daño a tu hijo, pues ahí tenemos ya esa, claro, esa doble vía, que es la que ahora mismo nos enfrentamos, es vacunar sí o no. Para todo esto es importante la educación, evidentemente, informar a la población de los riesgos y ser solidarios y proteger a nuestros hijos y a los que nos rodean.
Así es, Ángel.
Pues seguiremos hablando, me parece a mí, de lo de antivacunas o vacunas sí, vacunas no, porque esto para mí que no ha acabado, ¿eh?
Esperemos que sí, esperemos que se quede erradicado totalmente, aunque en España, queda claro, no hay un problema.
No
hay un problema.
No lo hay, 95% de la población.
Pero es muy importante vacunar por, claro, por estas razones, precisamente.
Educación, que está a la base de muchas cosas.
Así es.
Gracias, Carolina.
Gracias.
Ángel Correas.
La mañana.
COPE. Estar informado. ¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter a @COPE y en facebook.com/COPE.
En Carrefour, Carrefour Market y Carrefour.es tienen superchollos diarios, como la caja de fresón de 2 kilos a 1,50€ el kilo, o el kilo de gambón de 30 a 40 piezas por 7,50€. Solo hasta el domingo en Península y Baleares. Paga menos. Carrefour. Todos merecemos lo mejor.
13 celebra la resurrección del Señor con el Papa Francisco en la mañana de Pascua. Desde la Plaza de San Pedro, Santa Misa de Pascua y bendición Urbi et Orbi. El domingo de resurrección por la mañana en 13.
Ángel Correas.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Bueno, estamos en plena Semana Santa y alguno dirá, quizás sea un buen momento para ir al cine. Si, por ejemplo, pues alguien se ha quedado en Madrid, pues no sé, en León, Valladolid, Zaragoza, en la ciudad donde esté ahora mismo y quiere acudir a una sala de cine, estos son los estrenos que tenemos esta semana. Jerónimo José Martín es el crítico de cine de la cadena COPE. Jero, buenos días.
Buenos días, ¿cómo estás?
He echado un vistazo así por encima al guión que tenemos tú y yo en común para esta sección y la verdad es que no viene la cosa muy fuerte.
No, viene alguna película para niños y la primera que he puesto, que no está mal, que es una producción alemana que por lo menos tiene buenas intenciones. Es un buen momento para coger historias de estas, de buenos sentimientos, sí, que además en este caso son basadas en hechos reales y está bastante bien.
¿Es un buen momento para eso o para películas de romanos? Depende.
Sí,
de
pero esas ya todo el mundo sabemos cuáles son las buenas, las están poniendo todas las televisiones.
Bueno, vamos.
Y esta la han titulado de un modo peculiar porque el título sería más preciso de otra manera, pero bueno, nos sirve el título.
Bueno, el título es Un corazón extraordinario.
Tengo un paciente, tiene 15 años, nació con problemas de corazón. Me gustaría que le echaras una mano, pero se sabe que no se hará mayor.
Eres lo mejor que le puede pasar a un paciente terminal.
No tiene a nadie que llore por él cuando se muera.
Lo entiendo perfectamente.
Bueno, esto está basado en un libro autobiográfico de Daniel Meyer y Lars Arment y es la historia de un piernas, de un chaval de estos que, hijo de buena familia, su padre es un prestigioso médico que se dedica sobre todo al cáncer, ¿no? Y entonces es un pintas. De hecho, empieza la película él de discoteca en discoteca, flor en flor, y más que estrellando el coche, se le va el coche y acaba en la piscina. Dentro de la piscina un pedazo de coche que te mueres. Y el padre le dije, mira, no te voy a dar un duro más a no ser que hagas lo siguiente, que es acompañar a un paciente mío, que es un chaval de 14 años, que tiene una enfermedad terminal del corazón, por eso lo del corazón extraordinario, y quiero que le ayudes a cumplir las cosas que tenga así antes de morir, digamos, las cosas que le gustaría
hacer.
Una
lista de deseos vitales,
lista,
¿no?
De deseos vitales, esto es, ¿no? Claro, es un chaval y es inocente, en fin, tiene sus cositas también, pero es muy buena la peli, porque además el director es muy inteligente, se llama Mark Rodermund, los que llevamos tiempo siguiendo el nuevo cine alemán, disfrutamos con él en Sophie Scholl, que era una gran película sobre la Rosa Blanca, aquel movimiento que hubo de jóvenes cristianos en la universidad durante el nazismo. Nazi, sí. Era muy buena aquella película y aquí igual. O sea, juega un poco con la tragicomedia y de nuevo con un tema muy interesante que está muy de moda ahora con el debate de la eutanasia, que son los cuidados paliativos, ¿no? La madurez que muchas veces da a chavales jóvenes. Hemos visto un par de documentales el año pasado, uno español que se llamaba Loremar Díaz y otro francés sensacional que se llamaba Ganar al viento, sobre niños con enfermedades terminales y cómo el sistema público francés se volcaba con ellos, con médicos, con psicólogos, con atención a los padres también, a enseñarles a cómo conseguir que efectivamente esos días sean todos felicísimos, ¿no? Que era la teoría de esa película sobre Madrid, además, sobre cuidados paliativos en Madrid, se llamaba Loremar Díaz, ¿no? Que el lema era muy bueno, ¿no? Un día todos moriremos, Loremar Díaz no. Pues ese es el planteamiento de esta película. Loremar Díaz, vamos a hacerlo lo mejor posible y si encima al piernas este le sirve para descubrir la humanidad que lleva dentro y ayudar al otro chaval que es estupendo, pues mira, fenomenal.
La siguiente yo creo que va de espías nada más que por el título, ahora tú me dices. La espía roja.
En Cambridge se relacionaba usted con comunistas.
Es una pesadilla. ¿Cómo puede pasarme esto?
Me has contado algo que sea verdad.
Luchaba por los vivos. Yo amo mi país.
Bueno, se basa en casos reales, sobre todo en un caso real, aunque le han cambiado el nombre, de una espía doble. Típica chica que en la Segunda Guerra Mundial es contratada, porque es ingeniera ella, en la construcción de la bomba atómica, que Estados Unidos lo comparte con el Reino Unido, pero no con Rusia. Pero su novio es comunista y entonces ella va filtrando documentos con buena voluntad en principio. Pero claro, no deja de ser traidora a su país y es detenida cuando es una anciana y nadie, ni su hijo, que tiene un alto cargo en el gobierno, sabía nada de sus andanzas con el KGB.
Los fantasmas
con la KGB, ¿no? Entonces, bueno, tiene su punto, pero además la protagonista es Judi Dench, que acapara todos los grandes papeles de ancianas. Hay una película reciente en la que muchas actrices salen con ella diciendo, bueno, nosotros hacemos lo que podemos, los papeles que nos deja Judi Dench. Bueno, está bien, no está mal, es muy clásica en la línea. Ahora bien, con una visión un poquito romántica del comunismo, porque acaba diciendo que fue providencial esta señora, porque al pasarle los planos a a Rusia, pues entonces ya la Guerra Fría se estabilizó, porque si no, bueno, no sé, es un poco, es muy poco crítica con el comunismo, y también en esa época hay que darse cuenta que era toda la época de propaganda y agitación que está contada en libros como...
Pero es americana la película.
Sí, es
norteamericana.
Bueno, sí, es norteamericana en coproducción con Reino Unido, no, es sobre todo británica, es muy british, de puesta en escena, de ambientación, de todo.
Bueno, de una british a una francesa, me imagino también por el título, Gracias a Dios.
Lo que me cuenta me horroriza. Son hechos antiguos y gracias a Dios todos han prescrito.
Gracias a Dios significa por suerte.
No hago esto en contra de la iglesia, sino por la iglesia.
Bueno, a ver, yo lo digo por el título porque la película en versión original se llama Grâce à Dieu. Sí, por eso,
Bueno, estas son las palabras del cardenal Barbarin en una rueda de prensa desafortunadas por su parte cuando dijo que habían prescrito. Claro, él quiso decir que eran muy antiguos los hechos de abusos por los que era juzgado este sacerdote y que afortunadamente en los últimos años no había habido esos casos, ¿no? Pero es lo que recrea esto que ha sido además muy reciente. Él ha presentado su renuncia y el Papa todavía no lo ha aceptado, esperando a que acabe el proceso legal. O sea,
claro, porque hay un recurso y claro, la Fiscalía se oponía, por ejemplo. También,
o sea, yo creo que ahí, en ese sentido, François Hollande debería haber sido un poco más delicado y esperar a que ese caso llegue a la última instancia, porque no está clara la actitud de la culpabilidad del cardenal Barbarin. Y realmente Hollande contra quien ataca, a quien ataca es a Barbarin y al Papa, indirectamente. Lo que pasa es que lo hace con una elegancia enorme, es un tío muy listo, muestra a mucha gente sincera, claro, porque los abusos son terribles lo que se muestra, y si efectivamente ha habido...
¿Es documental o está...?
No, es de ficción, sí. Y se centra sobre todo en una serie de personajes que montaron una asociación en Lyon para denunciar estos casos, ¿no? Uh-huh. Que son los que denunciaron también a Barbarin y han ganado en primera instancia en enero, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que junto a gente con muy buena voluntad y otros que no tienen tanta, o sea, que si le pones una cerilla te queman la catedral de Lyon. Uh-huh. O sea, entonces, hay ahí, y sobre todo en Francia están muy sensibles con este tema porque ya sabes que antes del desgraciado accidente, si es un accidente efectivamente lo de Notre Dame, ha habido muchos asaltos y saqueos a iglesias.
Sí, llevan
un año un poquito. Entonces, ese anticlericalismo que está aquí disimulado le quita bastante, digamos, equilibrio a la... Y luego no saca casi nunca la luz, aunque él hace un par de apuntes, a que este problema de los abusos sexuales no es de la iglesia. Es un problema generalizado y que hay ámbitos donde es enormemente preocupante y casi nadie lo habla. Por ejemplo, en el ámbito de los psicoterapeutas, de los entrenadores personales, los casos de abusos sexuales de menores son a veces el doble y el triple que en los peores casos de la iglesia católica. Entonces, eso, cuando no se saca mucho el foco de la iglesia y se quiere centrar ahí, y sobre todo se ataca a la jerarquía, pues ahí hay un punto de falta de equilibrio que, en fin, hay que decirlo, no es tan ponderada la película como están diciendo algunos, ¿eh? Es buena porque es muy buen director François Hollande, pero vamos, hay que mirarla con cierto espíritu crítico, como con todas, ¿eh? Por cierto, o sea,
que... Y la siguiente, que tiene nombre de canción de Rafael.
Sí, pero es de terror total.
No me fastidie, sí, claro. No tiene nada que ver. La Llorona.
¿Puedo hacerle una pregunta, padre? ¿Sabe algo de La Llorona? Es una leyenda.
Para algunos.
¡Ha sido por tu culpa! ¡He intentado detenerla!
¿A quién?
¡A La Llorona!
Bueno, es una madre que mató a sus hijos. Es una leyenda de estas mexicana terrible. Y va como alma en pena matando a los hijos de otras personas y tal, haciéndolos como suyos. Da mucho yuyu, pero es un poquito... Es de un grupo muy bueno porque...
Como nombre de saco, pero en femenino.
Esto es, y además en versión hispana, quiero decir, que es de la saga del expediente Warren, no llega al nivel de los expedientes Warren. Además aquí el catolicismo que tenían esas películas lo mezcla un poco con el tema del vudú, de los curanderos y tal, y es un poco cóctel molotov, y desde luego no es tan buena también de puesta en escena como las otras. Y luego hay un par de películas para chavales. La española se llama Bikes.
Repartiendo correo, nunca seré un corredor.
La juventud local espera con entusiasmo el regreso de su héroe.
Rock está en Spokesville, es mi oportunidad de entrenar con él y ser un corredor de verdad.
Bueno, esta fue candidata al Goya, digo, porque no había más películas, ¿eh? Pero es bastante cutrecilla. Es una coproducción con China, es lo único que, en fin, empezamos a coproducir con China películas de animación.
Bueno.
Y es como una visión de Cars, salvando todas las distancias, que son infinitas, con unas bicicletas que reparten no se sabe a quién, porque solo hay bicicletas en la ciudad.
O sea,
no sé,
animación pura y dura.
Sí, y además no es muy buena El guión no es muy bueno y es regular. Solo es más interesante la otra producción de animación, Los Fixies, Amigos Secretos, que es una producción rusa que casi no nos llegan. Está mejor, la animación digital, y son unos bichitos y tal, pequeñajos, vamos. Es un mundo subterráneo al que acceden solo algunos niños y algún científico, porque ayudan a reparar cosas, ¿no? Y entonces ahí se monta un follón cuando uno de ellos se viene arriba, uno de los bichitos estos, ¿no? Está bien, es bastante divertida, se deja ver.
Bueno, pues nada, don Jerónimo José Martín, que aproveche usted lo que queda de Semana Santa.
Claro, y veamos Ben-Hur y la túnica sagrada o la pasión, hombre, de Cristo.
Es lo que toca, es lo que toca. Gracias, Jerónimo.
Gracias a ti.
Ángel Correas. La mañana. COPE. Estar informado. Escuchas COPE. Nos puedes seguir en cope.es, en tu móvil, FM, Onda Media y TDT.
Ahora en Crystal Box, si reparas la luna de tu coche, te regalamos una cámara deportiva. Y además, tramitamos todo con tu seguro para que reparar tu luna no te cueste nada y sea tan fácil como poner los intermitentes. Este es el izquierdo y este, pues el derecho. Muy fácil. Llama al 926-2600 o entra en crystalbox.es.
Bricomart, el almacén de la construcción y la reforma donde compran los profesionales. Accede online desde tu móvil, ordenador o tablet a toda la información de producto, precios y stock en bricomart.es. Ante todo, profesionales, Bricomart.
Escuchar, hablar, hacer. Tres palabras que en CaixaBank definen nuestro compromiso contigo. Escuchamos para entenderte. Hablamos donde quieras y cuando quieras. Pero sobre todo, juntos, hacemos que avancen tus proyectos y los de la sociedad. CaixaBank. Escuchar. Hablar. Hacer.
¿Sabes ese momento en el que haciendo la declaración de la renta no sabes que puedes deducirte? Y entonces es cuando deduces que necesitas un abogado que te asesore. Ese es un momento Legalitas. Como una catedral. Desde 15 euros al mes siente el poder de contar con un abogado tantas veces como necesites. Llama gratis al 900-100-662.
En Carrefour, Carrefour Market y Carrefour.es tienen superchollos diarios, como la caja de fresón de 2 kilos a 1,50 € el kilo o el kilo de gambón de 30 a 40 piezas por 7,50 €. Solo hasta el domingo en Península y Baleares. Paga menos. Carrefour. Todos merecemos lo mejor.
Vive la primavera Vision Lab. Ahora todas las gafas graduadas vienen con el segundo par de cristales gratis, incluidos los progresivos. Segundo par de cristales gratis para ti o para quien tú quieras. Esta primavera celebra, mira y regala, solo en Vision Lab. Consulta condiciones.
Dale más potencia, dale más magia, dale más energía. Regístrate ahora en Sportium.es y doblamos tu primer depósito. Hasta 100 euros en apuestas gratis para jugar online. Por ejemplo, si depositas 50 euros, te regalamos 50 más para jugar. Dale más, dale Sportium. Sportium, patrocinador oficial de la Liga. Juega con responsabilidad.
Soy Gabriel de Carglass. Ahora por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos un juego de escobillas Bosch y te lo instalamos gratis.
Carglass cambia. Carglass repara.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 5 de mayo. Consulta condiciones en carglass.es.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
Las 8 de la mañana, las 7 en Canarias.
Con Ángel Correas, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días y bienvenidos todos a esta mañana informativa del Sábado Santo, 20 de abril de 2019, una jornada en la que lo primero que hacemos es constatar un nuevo amanecer sobre nuestro país, que en gran parte sigue bajo los efectos de la borrasca. Esta misma noche los servicios de emergencia han tenido una madrugada complicadita en la zona de los Alcázares, San Javier, en Murcia, con lluvias que han rondado los 100 litros por metro cuadrado. Sigue, por cierto, la alerta naranja por lluvias en precisamente la Comunidad Murciana, la Comunidad Valenciana y también las Islas Baleares. Con media España mirando al cielo a la hora de procesionar, por ejemplo, los hay que también viven pendientes de la campaña electoral. Y es una campaña típica, por deseo de Pedro Sánchez, una campaña que está filtrada por las vacaciones de Semana Santa. Una campaña que llega ya a un ciudadano de a pie bastante saturado tras meses de intensidad política. Y entre tanto eslogan, entre tanta promesa, tanto meeting, se ha colado la polémica del debate en televisión, que por obra y gracia de la torpeza política ha terminado en la polémica de los debates, no ya del debate, de los debates, que vamos a tener dos, uno detrás de otro. La historia es rocambolesca donde las haya y al final solo ha servido para generar un problema donde no lo había y vislumbrar el plumero de Pedro Sánchez y sus cálculos políticos que han acabado por dejar, por ejemplo, la independencia de la televisión pública, Radio Televisión Española, a los pies de los caballos. Ha sido una campaña por capítulos y en el capítulo de hoy tenemos el debate, Samuel del Río.
Todo comenzó cuando A3Media convoca un debate a 5 en prime time, en hora punta de audiencia, para el martes 23 de abril. PP, PSOE, Ciudadanos, Podemos y Vox. Los candidatos Pablo Casado, Albert Rivera, Pablo Iglesias y Santi Abascal, todos aceptan esas condiciones, pero falta la luz verde, el ok de Pedro Sánchez. En el PSOE hay duda, ser o no ser, enfrentarse o no a Vox, pero acaban aceptando porque la estrategia podría fortalecer, piensan, a Sánchez, confrontar así a las tres derechas de Colón.
Un día después, Televisión Española, el Complejo de Radio y Televisión Pública, propone otro debate, el lunes 22, un día antes, pero sin Vox, solo con el PP, PSOE, Ciudadanos y Podemos. Tras aceptar el de A3Media, Pedro Sánchez rechaza el de TVE. La Moncloa no quiere dos debates tan seguidos por lo que pudiera pasar, Samuel.
Y así llegamos a la decisión de la Junta Electoral Central. Decide que Vox no puede participar en el debate en A3Media de ese 23 de abril porque, abro comillas, altera la proporcionalidad. El recurso lo habían interpuesto Coalición Canaria, Junts per Catalunya y Esquerra Republicana de Cataluña. Todo parece ya claro. Dos debates, uno detrás de otro y sin Vox. La decisión sentó mal en el seno del partido de Abascal, aunque buscaron capitalizar ese malestar y beneficiarse de su ausencia en el debate para quedar como la víctima.
Una vuelta de tuerca más, un capítulo más en esta telenovela, nunca mejor dicho, por lo de la tele. A3Media anuncia el debate a 4, hasta que el presidente del gobierno dice que cambia de opinión, que no va a acudir a ese debate de Antena 3 y solamente irá al de Televisión Española. Esto molesta bastante a la televisión privada, que insiste en que se va a celebrar el debate, aunque sea sin Pedro Sánchez, ya ven. Por su parte, Pablo Casado y Albert Rivera condicionan su presencia a un atril vacío, como lo oyen. Ellos irán solo si aparece el lugar que habría ocupado Pedro Sánchez, para que se vea, para evidenciarlo. Sánchez luego anuncia que quiere debatir el día 23 y Televisión Española cambia su fecha, del 22 al 23, porque lo dice el presidente. Cede así la administradora única, Rosa María Mateo, y la oposición, claro, pide su dimisión.
Y llegamos al final o no de esta telenovela. Sánchez acepta ir a dos debates, a los dos debates, A3Media y Radio Televisión Española. Dice, en un comunicado difundido por el Comité Electoral del PSOE, que rectifica por la posibilidad real, dice, de que no hubiera ningún debate, aunque cree que es un error manifiesto que haya dos debates consecutivos.
En fin, y en resumen, que era una situación que no tenía ni pies ni cabeza, un despropósito en la campaña del presidente del gobierno, al que no le ha quedado más remedio que rectificar. Al final habrá debates, y serán dos, el lunes y el martes.
Debatir, que va a haber debate por partida doble. Nosotros vamos a ir al debate como estamos haciendo esta campaña, con guante blanco. Y yo lo que espero es que la derecha y sus tres siglas entiendan que debatir no es insultar.
Bueno, lo del guante blanco, después de poco menos que manejar a su antojo la televisión pública con esto del debate, lo del guante blanco es mejor dejarlo ahí a un ladito apartado. El caso es que al final el debate se ha convertido también en munición política para el resto de partidos que van a participar.
Sánchez solo acierta cuando rectifica y cuando hace lo que le estábamos pidiendo, que es dar la cara.
La actuación sin escrúpulos del señor Sánchez nuevamente, ¿no? Ha manipulado la televisión pública, ha intentado engañar a los medios de comunicación privados, ha intentado no ir a los debates.
Y ojalá que en el futuro no se vuelvan a repetir situaciones como esta y los debates se regulen y se hagan obligatorios.
son las voces de los protagonistas también en ese mismo debate, en esos mismos debates del lunes y el martes, Pablo Casado del PP, Rivera de Ciudadanos y Pablo Iglesias de Podemos. Así que fin al debate sobre el debate, y al que no quiera sopa de campaña, pues va a tener dos cazos, uno detrás de otro. Es sábado, es 20 de abril, tenemos más noticias para comenzar este día bien informado. Son noticias con Carmen Ibáñez. Investigan como acto terrorista la muerte de una periodista en Derry, en Irlanda del Norte.
Una mujer de 29 años fue asesinada mientras trabajaba cubriendo unos disturbios. Se sospecha que hubo más de un implicado en el ataque y que pudo ser protagonizado por un grupo extendido del IRA.
Detenido un ex marín de Estados Unidos por su presunta vinculación con el asalto a la embajada de Corea del Norte aquí en Madrid.
Asalto ocurrido el pasado febrero, cuando varios hombres accedieron al interior de la embajada, maniataron a los trabajadores y obtuvieron información de los ordenadores. El detenido pertenece a un grupo disidente norcoreano.
El presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, ha convocado una nueva marcha el 1 de mayo para pedir el apoyo de los militares.
Y lo hace el Día del Trabajador para exigir a las Fuerzas Armadas que se sumen al cese definitivo de la usurpación del gobernante Nicolás Maduro. Los puntos de concentración de esta gran marcha serán anunciados por las redes sociales en los próximos días.
Guaidó dice que esta gran marcha se trata de la segunda fase para conseguir echar a Maduro del poder. Cadena perpetua para los Turpin en Estados Unidos por secuestrar y torturar a 12 de sus 13 hijos.
Menos al menor de 2 años, los 12 hermanos restantes presentaban signos de maltrato. Los niños apenas salían a la calle, eran encadenados frecuentemente y encerrados a oscuras. El matrimonio fue detenido en enero del año pasado gracias a que una de sus hijas, de 17 años, logró escapar y llamar al teléfono de emergencias.
13 personas han muerto tiroteadas en una fiesta en el estado mexicano de Veracruz.
Un grupo armado ha irrumpido en la fiesta intentando llevarse a una persona. Los asistentes a la fiesta han intentado evitarlo y han sido tiroteados. Hay 13 muertos, entre ellos 5 mujeres, un niño y 7 hombres.
El presunto yihadista que tenía planes para atentar en Sevilla entra en una cárcel marroquí.
En régimen de detención preventiva y acusado por la Fiscalía de preparar un atentado terrorista en la capital andaluza. Según fuentes de seguridad marroquíes, el joven tenía intención de cometer un atentado en nombre del autodenominado Estado Islámico con el que había entrado en contacto.
Condenado, Carmen, a 2 años y 10 días de cárcel por agredir a su pareja embarazada.
Así es, el juzgado de Almería también concluye que el hombre tendrá que indemnizar a la mujer con 6.000 euros. En mayo del año pasado, la víctima recibió una paliza y tras ser golpeada, cayó por las escaleras.
Y también desconvocada la huelga de los asistentes en tierra de los aeropuertos.
Huelga prevista para el domingo y el miércoles. Los sindicatos han decidido desconvocar los paros después de llegar a un acuerdo con la patronal del sector para volver a abrir la negociación.
En cuanto al tiempo, hemos avanzado algo. El sábado santo va a seguir marcado por la lluvia.
Pues sí, Ángel, las precipitaciones serán fuertes y persistentes en la mitad sur de la península. Además, hay aviso naranja por fuerte oleaje en la zona de Levante. Las olas podrán superar los 8 metros. Respecto a las temperaturas, se espera un aumento en la zona centro y tercio noroeste de la península, aunque el viento soplará con fuerza.
Vamos, además, en este día con los sonidos que nos va dejando las últimas horas, el Papa Francisco, que en el tradicional Vía Crucis que ha presidido frente al Coliseo Romano, se ha ofrecido a los políticos, que se ha referido a los políticos que cierran las puertas a los inmigrantes.
La cruz de inmigrantes.
La cruz de los migrantes que encuentran sus puertas cerradas por el miedo y por corazones blindados por cálculos políticos.
Y así suena también España esta semana, así suenan las procesiones que recorren nuestro país, en este caso una que ha logrado burlar al mal tiempo, la procesión de Jesús rescatado en Salamanca. Es una de tantas a lo largo y ancho de la geografía española. También, más sonidos, el líder de Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, que desde la cárcel ha difuminado sus líneas rojas para la formación de gobierno y tiende la mano, tiende los votos a Pedro Sánchez.
El Partido Socialista, el Partido del 155...
Entre el PSOE o el del 155 que pacta con Ciudadanos y que cada día repite que aplicará el 155, nuestro punto de vista se acerca más al Partido Socialista.
Defensa el Partido Socialista.
y más sonidos, el del presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, que pide disculpas a los venezolanos para los que dice no ha llegado a tiempo y anuncia la mayor movilización de la historia de Venezuela prevista para el 1 de mayo.
Y una persona se me acercó a la tarima con una manta. Cuando me acerco a ella, me dice, esta era la manta de mi bebé. ¿Y por qué dices era? Porque murió hace unas semanas. Eso pasa todos los días hoy en Venezuela. Y por esas personas, a veces sentimos que es tarde, que no llegamos a tiempo para muchos venezolanos. Yo les digo algo, pues les pido disculpas a todos esos y ante Dios, hoy Viernes Santo.
Son las 8 y 11 minutos, las 7 y 11 minutos en las Islas Canarias.
Ángel Correas.
La mañana.
COPE. Estar informado.
5, 4, este fin de semana.
3, 2,
3.
Vivimos la liga en tiempo de juego. Este sábado, Eibar Atlético de Madrid.
No admito tumultos, ¿eh?
Fútbol Club Barcelona, Real Sociedad.
Vamos a llamar al gol.
Y el domingo, Real Madrid, Athletic Club de Bilbao.
Sí que nunca sabes, ¿eh?
Nunca sabes. Tiempo de juego. Con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. El programa líder de la radio deportiva española los fines de semana.
En Carrefour, Carrefour Market y Carrefour.es tienen superchollos diarios, como la caja de fresón de 2 kilos a 1,50€ el kilo o el kilo de gambón de 30 a 40 piezas por 7,50€. Solo hasta el domingo en Península y Baleares. Paga menos. Carrefour. Todos merecemos lo mejor.
La Semana Santa se vive y se percibe con los cinco sentidos. Semana Santa es olor, es tacto, desde luego es lo que vemos. En fin, la Semana Santa tiene de todo. Hay algunas personas, sin embargo, pues que tienen esa deficiencia en alguno de los sentidos. Por ejemplo, las personas con déficit de la vista o personas ciegas directamente, que han encontrado un huequecito de manera pionera en la Semana Santa de Móstoles para todos. Es una iniciativa que se da en una de las parroquias de este municipio madrileño, Móstoles, y que busca concienciar a toda la sociedad de lo importante que es promover la inclusión de personas con algún tipo de discapacidad, también en las tradiciones de estos días tan señalados que estamos viviendo. Hoy, precisamente, lo van a hacer con personas ciegas. Van a enseñarles, a dejarles palpar las imágenes de Semana Santa y acompañarles para que también la puedan vivir a su manera. Álvaro Echeverría.
Es la primera vez que se hace en una parroquia de la Comunidad de Madrid y es pionera a nivel nacional. Es la Semana Santa Inclusiva y Accesible de Móstoles. Bajo el lema La Semana Santa de Móstoles para Todos, la Junta de Hermandades celebra hoy sábado santo una jornada de experiencia sensorial de encuentro. Cualquier persona con problemas sensoriales o discapacidad podrá conocer mediante el tacto dos piezas de arte sacro, el Cristo yacente y la Piedad. Un hermano cofrade estará a su lado para explicarle cada detalle. Lo ha explicado en COPE Javier San Martín, responsable de comunicación de la parroquia Nuestra Señora de la Asunción.
Los ciegos, a través del tacto, van a poder tocar las imágenes y van a poder ver la expresión que tiene la Piedad, la cara de la Virgen, la cara de Cristo ya muerto, las llagas del costado, de los pies, las heridas que tenía en los hombros.
El objetivo es que esta iniciativa se traslade a otras parroquias españolas y que nos demos cuenta de que hay miles de personas con discapacidad a nuestro lado y que rompiendo las barreras sensoriales se puede conseguir que participen plenamente en la Semana Santa. Recuerda, la experiencia sensorial será de 11 a 12 y media de esta mañana en la parroquia Nuestra Señora de la Asunción de Móstoles. Al llegar, encontrarás un hermano de la cofradía que te acompañará durante todo el recorrido.
Vamos a saludar a Fray Aquilino Castillo, es fraile franciscano en el Santuario del Monte de los Olivos y también el encargado de la custodia de Tierra Santa aquí en España. Padre Aquilino, gracias por atendernos desde Jerusalén. Muy buenos días.
Hola, buenos días. Gracias a vosotros por llamarnos.
Bueno, queríamos tratar con usted precisamente cómo se vive la Semana Santa, cómo se conmemora, cómo se celebra esta Semana Santa en el lugar real. ¿La pueden celebrar con total tranquilidad o es muy diferente de todo lo que vemos aquí en España?
Hay unas, lógicamente tiene que ser muy diferente porque estamos en los santos lugares, estamos en los lugares donde todo ocurrió. Entonces, lo primero, para todos los peregrinos, para toda la gente que nos visitan, tenemos completa libertad de culto y completa libertad a la hora de realizar procesiones y de todo. Y además estamos viviendo ahora en un tiempo de mucha calma. Pasó la nube por Gaza, aquí ha habido incluso elecciones, pero el clima está muy calmado, hay muchísimos visitantes, eso sí. Y bueno, lo que nosotros intentamos hacer es continuar con una tradición que lleva más de 2.000 años, con lo cual la gran diferencia con la Pascua que ustedes celebran en España o en cualquier otro lugar del mundo, es que nosotros nos vamos moviendo, somos itinerantes. Uh-huh. Entonces nosotros vamos haciendo celebraciones en diferentes lugares.
Que esto tiene pues esa autenticidad del escenario real donde ocurrió todo, que claro, vivirlo allí, pues hombre, luego la fe va cada uno por dentro, independientemente del lugar donde esté, ¿no? Pero evidentemente si estás allí se vive de otra manera.
Pero es algo muy particular porque imagínense hacer la Vía Crucis, no dentro de una iglesia, sino por la calle, recorriendo cada uno de los lugares que más o menos la tradición ha guardado. Podrá ser un metro más hacia la derecha o dos metros hacia la izquierda, pero los lugares que el mismo Señor recorrió con la cruz,
sí, sí,
hasta llegar al Santo Sepulcro. Eso, por supuesto, que hay momentos de muchísima intimidad con Dios, intimidad para rezar, y también pues habrá momentos donde hay un cruce y están cruzando los transeúntes musulmanes, judíos, y nosotros también seguimos en medio con ellos rezando nuestra Vía Crucis. Entonces es muy particular también.
Me imagino que en estas fechas ustedes notarán un incremento considerable de peregrinos cristianos, católicos también, que asisten a estas celebraciones allí en Tierra Santa.
Sí, por supuesto. Sobre todo en esta semana los católicos, porque después vendrán los ortodoxos. Sabe que hay una diferencia de calendario,
sí,
con los ortodoxos. Pero todos los cristianos estamos rezando juntos, todos los cristianos estamos peregrinando. Desde Egipto, desde Siria, están llegando desde Chipre, desde Grecia, por supuesto. Y bueno, de España, de Italia, muchísimos, y también de América Latina. De España, sobre todo, ha habido un incremento grandísimo en los últimos años. Las tres comisarías de Tierra Santa, que son tres entidades que trabajan, digamos, para nosotros, con tres frailes franciscanos, están trayendo muchísimos peregrinos, acompañándoles y ayudándoles también a descubrir el misterio de cada uno de estos santos lugares.
La presencia franciscana en Tierra Santa, si no me equivoco, es de 8 siglos aproximadamente, que ha llovido bastante. Y hay una cosa curiosa que yo le quería preguntar por esto, padre. Los santos lugares son de custodia compartida, están repartidos en varias iglesias, la armenia, la ortodoxa, la católica. ¿Cuándo se estableció ese reparto y sobre todo, por qué? ¿Por qué se estableció este reparto, por ejemplo, pues en la iglesia del Santo Sepulcro haya tres escenarios diferentes? ¿Cómo conviven en estas tres ramas del cristianismo?
Mire, esto es una particularidad histórica. La iglesia aquí en Tierra Santa siempre ha sido una iglesia multinacional, por así decirlo. Entonces, nosotros custodiamos desde hace 802 años, custodiamos los santos lugares. La tumba de la Virgen, la Ascensión, el Santo Sepulcro y la Natividad de Belén son compartidos. Sobre todo en el Santo Sepulcro y en la Natividad hay una presencia que es más visible, la de la iglesia griega, por una razón, porque el reparto lo hicieron los turcos. Y los turcos eso de Lepanto todavía no lo han asimilado bien, ¿sabes?
Sí, sí, sí.
Entonces, los griegos en ese momento, Grecia estaba invadida por el Imperio Otomano.
Sí, sí.
Entonces, digamos que cuando un peregrino viene al Santo Sepulcro, ve que está un griego ahí puesto en la puerta de la tumba. No es que les pertenezca a ellos. La basílica pertenece, por este orden, según el firman otomano, a los franciscanos, a la iglesia griego ortodoxa, al patriarcado griego ortodoxo y patriarcado armenio ortodoxo. Después, las horas van en función de cada iglesia. Tenemos un horario que respetamos estrictamente, es el status quo, que nos fue impuesto por los turcos.
Ajá.
Entonces, eso es, digamos, la norma. Después, la realidad humana es diferente. Todos nosotros tenemos amigos griegos ortodoxos, armenios ortodoxos, gente con la que hemos compartido también parte de nuestra vida, porque vivimos juntos. Así es que aquí estamos también para recibir a todo el mundo, incluso a los ortodoxos.
Fray Aquilino Castillo, fraile franciscano en el Santuario del Monte de los Olivos en Jerusalén, encargado de la custodia de Tierra Santa aquí en España. Padre Aquilino, gracias por ponernos ojos a cómo es esa celebración en ese escenario real de la Pasión de Cristo y que tenga usted suerte en aquellas tierras.
Pues muchísimas gracias a vosotros, y yo animo a todo el mundo, a quien quiera, desde luego, con todo el amor de su corazón, que peregrine, que es lo mejor que puede hacer en la vida. Peregrinar aquí porque es un viaje que merece la pena.
Gracias, padre. Un abrazo. Bueno, Samuel del Río, tú has tenido la suerte de estar en Tierra Santa, ¿no?
Estuve de viaje de novios el pasado mes de septiembre, sí. Fuimos a todos sitios, a Galilea, estuvimos en Cafarnaún, en Jerusalén 4 días, vimos el Mar Muerto, estuvimos en Belén, pasamos por Jericó, estuvimos en Nazaret, la Basílica de la Anunciación, vimos absolutamente todo.
Vamos, que aprovechaste bien el tiempo, ¿eh?
Sí, sí, y lo más interesante es cómo se reparte precisamente, cada santo lugar está repartido entre las diferentes iglesias del cristianismo.
Sí, sí, como se acaba de contar, Fray Aquilino. Uh-huh. Samuel, las portadas, que para eso estás aquí, precisamente hablando de los santos lugares y de Tierra Santa.
El Calvario.
El protagonismo, sí. En el ABC es para la Pasión de Cristo y el Vía Crucis en Roma, ¿no?
Sí, vemos al Papa Francisco durante los oficios del Viernes Santo en la Basílica de San Pedro, en el Vaticano. El Papa está recogido en oración y entre sus manos lleva una enorme cruz con Jesús crucificado, y titula ABC: El Papa contra la hipocresía y el abuso sexual. Invita a ver la cruz de Jesús en todas las cruces del mundo y respalda con su presencia en el Vía Crucis anoche la lucha contra la explotación de la mujer y la infancia. Y sobre el cristianismo, armazón de Occidente, así titula a veces su editorial. Dice que respetar a los católicos no es solo un mandato ético para los que dicen consagrar la libertad de credo, sino también un acto de responsabilidad para la propia conservación de los valores de Occidente, que pese a la lluvia, explica ABC que la sociedad española ha vuelto a dar muestras con su asistencia masiva a las procesiones de ese sentimiento religioso que articula y vertebra nuestro país y Occidente también.
Destaca ABC, por cierto, como frase del día, la que ha pronunciado Oriol Junqueras, una especie de rueda de prensa que ha dado autorizado, eso sí, por la Junta Electoral.
Desde la cárcel.
Sí, eso es, y que es la frase en la que de alguna manera, pues le dice a Pedro Sánchez, bueno,
aquí estoy.
Luego sí, aquí estoy, si lo necesitas, vamos a difuminar un poquito las líneas rojas, ¿no?
Y por supuesto mete en su titular lo que dijo, mete esa sombra de la sospecha de un gobierno de extrema derecha, ¿no? No facilitaremos un gobierno de extrema derecha, con lo que está ofreciéndose indirectamente, como dices, a Pedro Sánchez, al PSOE, para gobernar.
Este asunto, Samuel, que aparece en otras portadas, pero lo veo por ahí también reflejado, tanto en La Vanguardia, por ejemplo, como en el diario
La Razón.
La Razón, sí. Las palabras de Junqueras, ¿no? Su ofrecimiento, de alguna manera, aparece en todos los periódicos, pero lo que sí, sí o sí, aparece es esa rectificación de Pedro Sánchez a la hora de abordar precisamente su presencia en los dos, que va a haber dos debates electorales consecutivos,
y bien
de lunes y martes.
Lunes 22, martes 23, sí, sí. Y bueno, las portadas titulan por ahí y cambian poco las palabras. Por ejemplo, El Mundo titula: Sánchez arriesga su campaña al verse obligado a ir a dos debates. La Vanguardia dice que Sánchez cede y acepta los dos debates consecutivos, y El País que Sánchez rectifica y acepta dos debates en 2 días consecutivos. La Razón: Sánchez rectifica y acepta hacer dos debates el 22 y el 23.
La verdad es que se parecen muchísimo, ¿eh? Todos los titulares, vaya. A ver.
Sí, sí. Unos dicen que cede y acepta, otros dicen que rectifica y acepta.
Sí, sí, sí.
En realidad ha cedido y ha rectificado, las dos cosas, ¿no? También es Donald Trump protagonista de las portadas, Ángel, porque explica El País, por ejemplo, en su portada, que Trump intentó torpedear la investigación de la trama rusa. Y es que hay más datos, más información sobre el informe del fiscal especial Robert Mueller sobre las presuntas injerencias rusas en la campaña en las elecciones de 2016, en las que venció a Hillary Clinton, Donald Trump.
Se conocía un avance este informe especial de Mueller, pero, en fin, Trump se lo tomó con una victoria porque no le señalaba directamente, pero una vez que se ha ido conociendo la letra pequeña de ese informe, pues se ve más comprometida la figura del presidente de Estados Unidos, lo comentábamos antes.
Y cómo presionó para acabar con Mueller, para intentar cambiar el fiscal especial.
Claro, entonces ahora esto es munición política para sus enemigos políticos, que son
que
los demócratas en este caso. Y también otra noticia inquietante, Samuel.
Sí, leemos en la portada del Mundo: el terrorismo vuelve a matar en el Ulster en plena tensión por el Brexit.
Una noticia de eso inquietante, dice algo también en sus páginas de opinión.
Sí, atajar ya el rebote del terrorismo en Irlanda y explica al mundo en esas páginas de opinión que el asesinato de una periodista norirlandesa tras recibir un disparo de un activista republicano devuelve al primer plano la amenaza del terrorismo en el Ulster, en Irlanda del Norte, coincidiendo, ojo, con Viernes Santo, la misma fecha en la que en 1998 se llegó a la paz. Los acuerdos de Belfast, el gobierno británico e irlandés pusieron fin a ese conflicto de Irlanda del Norte. La policía apunta como responsable a integrantes de lo que llaman el nuevo IRA.
El nuevo IRA, madre mía, da miedo recordar simplemente cosas de ese tipo. Dicen que cualquier tiempo pasado fue mejor, en este caso, del IRA y el conflicto en Irlanda.
Y todo enmarcado dentro de esa salida de Reino Unido de la Unión Europea.
Gracias, Samuel. Gracias también a los oyentes por estar ahí al otro lado. Ahora nos quedamos con un clásico, Agropopular y César Lumbreras.
Ángel Correas.
La mañana.
COPE. Estar informado.